Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Hoy estaremos hablando de lo que nos deje el partido del Barcelona, porque cada vez que juega Messi hay que hablar del mejor futbolista del planeta. Tenemos un programa donde también tenemos entrevistas exclusivas. Vamos a estar con Paco Palencia, el nuevo entrenador del Mazatlán FC, cortesía John Sutcliffe. Vamos a ver qué dice Paco, que hasta el momento como director técnico en el fútbol mexicano no le ha ido del todo bien, pero vuelve a recibir una oportunidad merecida, hay que decirlo, porque es un técnico joven que se ha preparado en el fútbol europeo. También estaremos escuchando las palabras de Manolo Negrete. Usted seguramente recuerda aquel golazo de tijera que marcó en 1986, uno de los goles más lindos en la historia de los mundiales. El más lindo, justo ayer se cumplieron 34 años, el de Diego Armando Maradona contra los ingleses. Pero también estaremos haciendo contacto con nuestros corresponsales. Estaremos en Inglaterra, específicamente en Liverpool, con nuestro compañero Eduardo Fernández Abascal. Y, como ya viene siendo costumbre, nos vamos a cruzar el Atlántico, porque de Europa vamos a ir a Honduras, donde nuestra compañera Jenny Fernández nos dará un panorama del fútbol catracho. Bienvenidos, aquí comienza Jorge Ramos y su banda. Bienvenido nuevamente. En un ratito vamos a sumar opiniones. Más adelante vamos a sumar a Hernán Pereira, a Diego Cora y a Carolina de las Salas. Pero ahora arrancamos el programa hablando de Mazatlán FC. Como ya es conocido por todos, Monarcas Morelia desapareció. La Federación Mexicana de Fútbol, de manera conjunta con la Liga MX, decidieron borrar 70 años de historia. Terminaron vendiendo la franquicia de Monarcas Morelia a lo que hoy es Mazatlán FC, y vamos a ver cómo le va a este nuevo equipo que va a arrancar de cero. Tendrá la base de los futbolistas que estaban en Monarcas Morelia, ha llegado Paco Palencia como nuevo timonel, pero habrá que ver al equipo cómo le va desde lo colectivo. No es fácil arrancar un proyecto de cero. Vamos a ver si la gente le responde al equipo, porque sabemos que en esa ciudad el deporte número uno es el béisbol, el número dos es el boxeo, y como tercera opción está el fútbol. Pero bueno, nuestro compañero John Sutcliffe se sentó 1-1 con el nuevo técnico de Mazatlán FC, Paco Palencia. Aquí parte de la entrevista.
Saludamos desde Mazatlán al nuevo técnico del Mazatlán FC, Paco Palencia. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes.
Hola, John. Muy contento de estar aquí en Mazatlán FC. Y bueno, por compartir con ustedes la experiencia aquí, nuevamente estar entrenando. Muchas gracias.
Paco, aceptaste el reto de Mazatlán FC. ¿Por qué?
Bueno, primeramente porque el equipo nace, muy pocas oportunidades tienes de tener un equipo que nace y que solamente tiene futuro, ¿no? Aquí solamente podemos escribir una historia para adelante. Acabamos de nacer, lo estamos creando y ahora lo vamos a crear. Entonces creo que aquí solamente hay para construir proyecto. No tenemos ningún antecedente de nada. Tenemos pues nuevo estadio, nuevo equipo, nueva afición. Y creo que lo único que queremos darle a toda la gente de Mazatlán que nos ha externado su cariño, pues alegrías, ¿no? Y empezar a poner a Mazatlán desde un inicio en un nivel y un estatus de un equipo que vaya a ser protagonista en los torneos que vienen.
Paco, normalmente cuando un técnico llega a un equipo, la mayoría de las veces es como a reestructurar, a cambiar muchas cosas. El reto que llegas a lo que era Monarcas Morelia, de un Pablo Guede que jugaba buen fútbol, que el jugador estaba muy entendido con Guede. ¿Cuál es ese reto para ti?
No, bueno, yo creo que, mira, normalmente cuando llegas a un equipo que tiene cierta historia y que tienes ya algún campeonato o en una misma plaza, en una misma afición, se dice que los entrenadores heredamos equipos. Nosotros aquí no estamos heredando nada, estamos creando. Entonces yo creo que esas distinciones yo no creo que no tengan una validez suficiente aquí, porque la gente de Mazatlán no tiene punto de comparación con ningún equipo, ¿no? Y eso es la realidad, que como estamos encarando a Mazatlán FC, nosotros estamos naciendo, como te dije hace rato, nosotros no tenemos punto de comparación con absolutamente nadie. Somos únicos en este momento porque pocas veces se ha hecho una franquicia con un nuevo estadio, con toda esta ilusión de una nueva afición. Naturalmente aquí el béisbol también es muy importante, pero creo que aquí lo más importante de nosotros es que no hacemos la distinción el fútbol o el béisbol, sino al contrario, somos una Y. Aquí es béisbol y fútbol y estamos compenetrados, la gente del béisbol con el fútbol. Yo tengo amigos que juegan al béisbol y que también están muy entusiasmados por este proyecto, y nosotros también, porque a mí me gusta mucho el béisbol, tú lo sabes, y uh-huh. Evidentemente vamos a ir a ver a los Venados. Entonces yo creo que aquí estamos creando una ciudad con dos deportes que yo creo que en pocos estados de la República va a haber este tipo de sinergia, ¿no? Con esa afición conectada y con un equipo totalmente nuevo, ¿no? Que es para mí lo fundamental de este equipo.
Pero estás consciente, Paco, que sí tendrás jugadores que estaban muy acostumbrados a la manera que se venía trabajando con Pablo Guede, ¿no?
Bueno, año y medio, temporada y media. Tampoco es que fuera, wow, el Piojo Herrera en América, ¿no? Que lleva ya muchísimo tiempo, ¿no? Fueron, yo creo que un torneo y la mitad del otro. Naturalmente yo creo que el equipo con Pablo jugaba bien, muchos de los jugadores que lo tuvieron, y a mí me sirve mucho esa base, ¿no? Nosotros vamos a ir agregando y vamos a ir ampliando ese tipo de juego, ¿no? Porque Pablo, naturalmente, como tú lo dices, tenía una buena base de juego, y muchos jugadores pues pudieron haber tenido esa base o no. No sabemos si la instaló o no la instaló, pero que se jugaban aceptablemente, y nosotros la base de juego que tenemos ellos no tenemos por qué desecharla, al contrario, la vamos a utilizar de una base para que nosotros vayamos ampliando, vayamos extendiendo con mi estilo de juego, que también el mío, como tú bien lo sabes, en los equipos anteriores que he estado, es de fútbol asociativo, de tener la pelota, de sacar la pelota desde abajo. A mí no me gusta jugar un juego directo. Normalmente con los equipos de otro estado he tenido ese tipo de juego. Por eso es que te digo que sirve mucho alguna de las bases que tiene.
Paco, ¿cómo van? Sé que ustedes están en un hotel. ¿Cómo va el protocolo para entrenar, tomando en cuenta todo lo que tienes que tener de precaución?
La verdad que mira, aquí ya llevamos dos pruebas de COVID, entonces estamos todos en perfectas condiciones. Solamente una persona del cuerpo técnico que no hizo el viaje desde el principio, dio positivo en la ciudad en la que estaba, entonces ya ni siquiera viajó con el equipo. Entonces nosotros estamos totalmente bien. La semana pasada, el jueves, nos entregaron la segunda prueba y estamos todos negativos, estamos en perfectas condiciones, pero sí seguimos los protocolos de la liga hasta hoy, que nos digan cuáles son, es el siguiente paso. Dividimos al grupo en 12 jugadores, unos entrenan a las 7 de la mañana, unos van a hacer un trabajo de fuerza aparte y otros van a la cancha con una distancia como dicen, Susana, distancia adecuada para que puedan entrenar prácticamente individualmente. Y después cambian. Y luego a las 8 llega el otro equipo y otra vez los separamos. Pero bueno, yo creo que también el reintegrarte a una pretemporada y al trabajo nos viene bien, porque también los jugadores pararon mucho en el sentido de entrenar como tal. Como no es el mismo gesto el que haces en una caminadora o fuerza en tu casa a hacer el gesto de conducir la pelota, de golpear, de parar, de brincar, de caer, de cambiar de dirección. Entonces, ese reintegrarnos al trabajo nos ha venido bien esa semana pasada, que eran prácticamente, no individuales, pero sí con una separación adecuada para que siguiéramos los protocolos, ¿no? Entonces, esperemos que ahora ya pasemos de fase y que de alguna manera ya podamos entrenar, a lo mejor grupos más reducidos, a lo mejor no todos, pero ya un grupo más reducido para poder empezar a trabajar los conceptos que nosotros manejamos.
Paco, yo tengo entendido que en su momento será oficial esta Copa por México, 4 equipos en Guadalajara, 4 en Ciudad Universitaria, y ustedes serían debutando el 3 de julio contra Tigres o Necaxa. ¿Qué tanto te estás preparando para que tu primer partido de pretemporada sea ese 3 de julio en Guadalajara?
Sí, bueno, todavía no lo hacen oficial, estamos esperando justo a la reunión del día de hoy, pero sí, como bien lo dices, si será, será a principios de julio. Evidentemente, como ahora no se puede entrenar, pues sí, citamos por líneas y los dividimos en el salón con cierta distancia para que empiecen a ver un poco la idea de juego que nosotros tenemos. Es como más como ir a la escuela y empezar a ver, dar clases, ¿no? Evidentemente con videos de algunos equipos para que vean el concepto que manejamos y otros con animaciones propias de lo que quiero que hagan los jugadores cuando se van a presentar. Pero naturalmente eso no es lo mismo a la hora de presentarte con hacer ya en un momento un interescuadras, porque el rival también decide qué va a hacer, entonces tú debes de tomar una decisión. Entonces ahora es un poco más teórico, pero ya cuando lo pasemos a la cancha y al entrenamiento, pues ellos ya lo van a haber aprendido, entonces ya nada más sería entrenarlo. Entonces estamos adelantando muchas cosas que muchas veces cuando entrenas a lo mejor no puedes hacer por el tiempo, ¿no? Entonces hay que aprovechar totalmente el tiempo, ahora lo más que se pueda teórico, hablar individualmente con los chicos también para ver y decirles y pedirles lo que yo quiero, su consigna ofensiva y defensiva, y luego ya entrenarla, pero entonces ya la tendrán aquí y sería todavía mucho más fácil llevarla a la realidad.
¿Te gusta esta idea, no? De poder jugar estos partidos de pretemporada en el estadio de Guadalajara.
Sí, totalmente. De hecho, yo en pretemporadas juego mucho, juego cada 2 o 3 días, más o menos, si se puede, si no, cada 4 máximo. Me gusta jugar mucho en pretemporada. Si tengo 4 semanas, juego 6 partidos al menos. Y este torneo nos vendría súper bien porque son equipos ya de alto rendimiento, ya son en estadios, ya son una real competencia de lo que te vas a enfrentar en el torneo, ¿no? Y lamentablemente ahora no puedes empezar de menos a más porque normalmente empiezo así, pero ahora por la situación que se presenta, pues no se puede. Pero ya yo creo que en esta forma de adaptarnos al trabajo, de videos, de las consignas, ya cuando lo pasamos al trabajo, los chicos que tengo, estoy encantado con ellos porque entrenan muy bien, la directiva se ha portado una determinación que me tiene muy contento y yo creo que vamos a ser un equipo protagonista del torneo, ¿no?
Muchísimas gracias a John Sutcliffe por esta entrevista. Siempre es bueno escuchar a la gente de fútbol. Paco Palencia, uno de los históricos como jugador, disputó partidos con los equipos más importantes del fútbol mexicano, con Chivas, con Cruz Azul, con Pumas, mundialista con México, y como entrenador se preparó específicamente en Barcelona. Es un tipo que tiene la cultura europea, pero que bueno, hasta el momento, en sus últimos proyectos como entrenador en México no le fue del todo bien, pero el fútbol da revanchas. Así arrancamos Jorge Ramos y su banda, hacemos una pausa, pero regresamos con mucho más. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Mañana habrá actividad de la Liga Premier de Inglaterra, para muchos, y me incluyo, la mejor liga del planeta, donde Liverpool estará enfrentando al Crystal Palace. El equipo de Jürgen Klopp le ha sacado 20 puntos de ventaja al Manchester City de Pep Guardiola, por lo cual es cuestión de tiempo. El Liverpool va a ganar la Liga Premier de Inglaterra. Y hay que darle mucho mérito, mucho crédito a Jürgen Klopp, porque recibió a un equipo perdedor, un equipo que no ganaba absolutamente nada. De la mano del técnico alemán, la temporada pasada ganaron la Champions en aquella final donde derrotaron al Tottenham. Y este año van camino a ganar el título en Inglaterra. Pero para hablar de todos los aciertos, del balance de Jürgen Klopp y de cómo ha gestionado a los Reds, nos vamos hasta Inglaterra con Eduardo Fernández Abascal, quien nos hace un resumen, un análisis de lo que ha sido el trabajo de Jürgen Klopp como entrenador de Liverpool. Edu, bienvenido.
¿Qué tal, Del Valle? Pues mira que tú y yo no nos solemos poner de acuerdo en esto del fútbol, que a ti te gusta el ganar por encima de todo y a mí pues me gusta más el buen fútbol, pero en esto creo que vamos a coincidir porque cualquiera que sepa un poquito de fútbol reconocerá que Jürgen Klopp es a día de hoy el mejor entrenador del mundo. Tú me dirás que bueno, que Zidane ha ganado más en los últimos años, yo te diré que sí, pero creo que en los próximos o que en 20 años, cuando tus hijos empiecen a dar patadas al balón y miren las enciclopedias, dirán, ¿qué hizo Zidane por aquel Madrid? Pues ganar la Champions. ¿Qué hizo Klopp por el Liverpool? Ganar también la Champions, ganar una Premier League y sobre todo dejar un sello que se ha convertido en tendencia futbolística no solo en Inglaterra sino en todo el mundo, ¿no? Ese fútbol de presión, de intensidad a todo el campo que le ha llevado pues a conseguirlo todo con el Liverpool, como además había conseguido ya con el Borussia Dortmund, donde ganó la Bundesliga en dos ocasiones y donde llegó a una final de la Champions. Además, el mérito de Klopp con el Liverpool es doble, porque él llega a un Liverpool totalmente hundido. Él llega a un Liverpool que en la temporada anterior había sido sexto en la Premier League, había caído en la primera ronda de la Champions League con Brendan Rodgers a los mandos, y llega a un Liverpool en octubre que había tenido un inicio de temporada horrible, eran décimos en la Premier y tiene que resucitar eso a un equipo que era un gigante porque tenía nombre, pero que estaba pasando por momentos complicadísimos. Por poner un ejemplo, es como si llega ahora un entrenador al Manchester United y en menos de 5 años lo consigue hacer campeón de la Champions y campeón de la Premier. Es lo que intentó Mourinho en Old Trafford y no lo consiguió. Klopp sí lo ha conseguido en Liverpool y además con un fútbol muy vistoso. En la primera temporada ya llega a una final de Europa League, que la pierde contra el Sevilla, llega también a la final de la Copa de la Liga. En la segunda temporada hay más dudas porque si bien empieza muy bien, el equipo se le viene abajo en la segunda parte de la temporada, quizá porque no aguantan todavía sus jugadores ese ritmo asfixiante que impone y acaba siendo cuarto en la Premier. Como digo, hay algunas dudas en la prensa, no tanto en los aficionados que desde el primer día pues se enamoran de ese juego de Klopp, porque además Klopp llega al Liverpool en un momento en el que parecía que si no tenías el 80% de la posesión no sabías jugar al fútbol. Él destierra ese mito, él demuestra que se puede jugar bien al fútbol, que se puede entretener a los aficionados con un fútbol mucho más directo, rápido, con goles, con presión, con robando el balón rápido en tres cuartos del campo para salir al contragolpe y marcar goles con dos puñales como tenía en su tercera temporada ya con Mohamed Salah y con Mané. Y es precisamente en esa temporada, en esa tercera temporada de Klopp en Liverpool, cuando ya la gente empieza a rendirse a él, porque ahí es cuando ya llega una final de la Champions, contra todo pronóstico además, porque todavía era un equipo en construcción, y contra todo pronóstico, y además creo que si hubiese salido todo en condiciones normales, y hablo de esa expulsión de Sala del campo por lesión, que tendría que haber supuesto, yo creo, también la expulsión de Sergio Ramos por roja directa, pues habría cambiado mucho la cosa y seguramente estaríamos hablando que a día de hoy Klopp ya tiene o tendría 2 títulos de Champions y no solo uno. De todas formas, el Liverpool se consigue reponer a esa tercera temporada en la que no consigue títulos y en la cuarta roza prácticamente la perfección, porque gana la Champions League sin rival, siendo mejor que todos, y en la Premier pues se bate de tú a tú con el mejor Manchester City de la historia, perdiendo solo por un punto la Premier League. Y ahora en esta quinta temporada, pues bueno, se ha quedado un poco con la miel en los labios por esa eliminación tempranera contra el Atlético Madrid en la Champions, pero a la vez pues con el sabor dulce de ganar la Premier League, que todavía no la tiene, pero la tendrá, porque no sé si será en 1, en 2 o en 3 partidos, pero el Liverpool será campeón, y lo será además después de 30 años, que ese es el gran mérito, porque era un título que se le resistía y no parecía conseguir con nadie, ni incluso en las épocas doradas con Rafa Benítez como entrenador. Y además, yo creo que Klopp ha manejado o maneja, y lo que le hace especial es que es bueno prácticamente en todo, porque hablamos de la estrategia y te diría que es el mejor. Hablamos de la comunicación, de cómo llega al futbolista por el método psicológico y también tiene mucha empatía con el futbolista e incluso con la prensa. Se lleva muy bien porque siempre tiene esa sonrisa perenne que le hace caer bien. Pero además es que ha conseguido que futbolistas que parecían acabados, como Henderson, pues se conviertan hoy en día seguramente en el mejor centrocampista de la actual Premier League. Que Firmino, que no nos decía mucho cuando él llega, pues sea hoy uno de los delanteros más codiciados del mundo. O que futbolistas como Alexander Arnold, que nadie sabía de él, pues lo saque de la cantera y lo convierta en el mejor lateral derecho del mundo. Y con él pues todos han crecido Salah, Mané, Van Dijk y... Por eso yo te diría, Del Valle, que sin duda alguna estamos ante el mejor entrenador de la actualidad.
Muchas gracias, Edu. Coincido prácticamente en todo, solo agregaría lo siguiente. Klopp tiene una gran virtud, que es maximizar el potencial de sus futbolistas. Mohamed Salah, en la Roma, era uno más. En el Chelsea no pasaba nada con él. Llegó a Liverpool y se convirtió en uno de los mejores delanteros del planeta. Coutinho. En el Inter, un fracaso. En el Español, un fracaso. En el Barcelona, le fue mal. En el Bayern Múnich, nunca se terminó por afianzar. La mejor versión del brasileño fue en el Liverpool de Jürgen Klopp. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
Saludos de Pilar Pérez con la información del mundo deportivo. El día de hoy arrancamos con una nota muy inspiradora, pues a 2 semanas de que la NASCAR eliminara las banderas confederadas de la categoría automovilística por petición de Darrell Bubba Wallace, el enojo, los insultos y los ataques hacia el piloto afrodescendiente no se hicieron esperar por parte de un sector de la afición. Incluso se ha abierto una investigación entre NASCAR y el FBI tras encontrar una soga de orca en el puesto de Wallace este fin de semana en el circuito de Talladega, Alabama. Pero este acto tan cobarde ha sido opacado por las increíbles muestras de solidaridad que docenas de conductores han mostrado hacia Bubba y la comunidad afroamericana, luego de que en los momentos previos a la carrera, Wallace fuera rodeado por el mismísimo Richard Petty, los otros 39 pilotos y sus tripulaciones para realizar una marcha mientras empujaban el auto número 43 al frente de la línea de salida. El momento fue tan emotivo que el piloto de Chevrolet no pudo contener las lágrimas. En cuanto al responsable de haber dejado la soga en el circuito, la NASCAR prometió hacer todo lo posible para encontrarlo y expulsarlo del deporte. Hasta aquí los detalles, regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Todavía no sabemos cuál va a ser el formato que utilizará la CONCACAF para determinar los clasificados al Mundial de Qatar 2022. Pero hay que decirlo, una de las federaciones que acertó contratando a su entrenador fue Honduras, porque Fabián Coito es un gran formador, porque Honduras tiene muy buenos futbolistas que necesitan ser pulidos, tiene diamantes en bruto. La selección catracha está en un proceso de renovación, por eso qué mejor que llevar a un técnico que sabe trabajar con los jóvenes. En Copa Oro le fue muy mal, no clasificó a la siguiente ronda. Sin embargo, en los Juegos Panamericanos del año pasado ya nos demostró que Honduras, de la mano de Coito, puede ser una de las selecciones protagonistas en Centroamérica y en CONCACAF. Nuestra compañera Natalia Álvarez habló con el técnico de la H, Fabián Coito. Aquí parte de la entrevista.
Con las últimas noticias, ¿verdad? Principalmente en el fútbol en Honduras, cuando ya se vislumbra una pretemporada en el torneo nacional, ¿qué tan beneficioso puede ser esto para el ambiente allá en Honduras?
Buenas tardes para mí, estoy aquí en Uruguay, pero bueno, un gusto conversar contigo. Y bueno, yo estoy un poquito a la expectativa de que confirmen información en cuanto a los comienzos de los torneos, comienzo de las actividades. Yo creo que con el espacio de tiempo que hubo entre el último partido, que fue allá en la primera quincena de marzo, y esta fecha, lógicamente que tiene que haber un recondicionamiento y una puesta a punto, porque es muy poco habitual o prácticamente nunca un espacio de tiempo tan grande, no solamente sin fútbol oficial, sino sin actividades. Y si bien seguramente a nivel de clubes los cuerpos técnicos han intentado mantener una continuidad con los futbolistas, no es lo mismo, y aparte de seguro que ha sido en forma muy irregular y muy diferente y muy diversa cómo han llevado adelante algunas actividades desde el punto de vista físico, así que totalmente imprescindible una un recondicionamiento para poder comenzar el torneo.
Profesor, también me gustaría preguntarle qué sabe sobre la sub-20, ¿verdad? Que iba a regresar a los entrenamientos y que iba a ser también como, no sé si experimento o la primera selección que empezara a desarrollar estas medidas nuevas con esta nueva normalidad que se nos viene.
Estamos en contacto, hay muy buena relación, más allá de que la parte contractual puramente abarca para nuestro cuerpo técnico Selección Nacional y Sub-23, pero la relación es muy, muy directa, es muy buena, y me parece una buena idea. Primero, para ya dar señales de un comienzo de las actividades, ir marcando un protocolo para la vuelta a las actividades. Y sé que han empezado muy bien, que ha generado una expectativa al comienzo y una confirmación de que se están haciendo las cosas bien en estos momentos. Y bueno, me parece muy inteligente también, y si nosotros estuviéramos en Honduras, también nos hubiera gustado a nivel de sub-23 darle un inicio a las actividades, las cuales, bueno, no pueden ser hasta el momento que nos toque volver, y una vez estando en el país, ya veremos de qué manera podemos reorganizar un poco la vuelta a los entrenamientos.
Con la sub-23 y con esta eliminatoria que todavía no se sabe y no tiene fecha aún, profesor, ¿qué tanto impacto? Es complicado ver el impacto que se pueda tener porque se estaba a las puertas ya de esta eliminatoria.
Sí, sí, nosotros estábamos concentrados viajando para Costa Rica como para jugar dos partidos preparatorios para el preolímpico, y de ahí regresábamos a Honduras, incorporábamos a futbolistas que con Olimpia estaban jugando Copa Internacional y viajábamos a México. Realmente el impacto lo vamos a ver una vez que comiencen nuevamente los entrenamientos. Sobre todo, como te decía, ver de qué manera llevaron adelante este periodo de tiempo tan largo sin actividad. Nosotros desde el cuerpo técnico hemos mantenido reuniones semanales, las mantenemos actualmente, donde, bueno, nos juntamos con los futbolistas, no apuntando puramente al entrenamiento, que eso corresponde a los cuerpos técnicos de sus clubes, sino que a mantener un vínculo en forma permanente, que en estos momentos para futbolistas de esa edad, que si bien por otros lados ya son profesionales, en Honduras el sub-23 todavía está intentando consolidarse como futbolista profesional, mantenerles un poco la parte de motivación, estimularlos a mantenernos de la mejor manera y esperando el retorno a los entrenamientos. Y te repito, desde el punto de vista físico, vamos a ver al momento que volvamos a vernos de qué manera ha impactado todo esto.
¿Qué tan grande es el reto? Y sigo hablando de la sub-23 porque vemos por el desempeño, por lo que han logrado, que esta sub-23, al menos a nivel centroamericano, podríamos decir que está un paso adelante de Costa Rica, o al menos así es como se percibe, para no perder tal vez, no sé si esa diferencia o ese camino que ya se tiene recorrido.
Bueno, yo creo que el secreto de todos los resultados deportivos es la preparación. Por lo tanto, ahí concentraremos nuevamente nuestro objetivo para intentar llegar en buen nivel al momento de la competencia. Años anteriores, la sub-23 de Honduras ha logrado clasificar a los Juegos Olímpicos, lo cual es muy bueno para el fútbol porque genera naturalmente un recambio de futbolistas que van haciendo la experiencia a medida que van compitiendo. En este caso, puntualmente, nosotros tuvimos los Panamericanos y creo que llegábamos en buenas condiciones al preolímpico en marzo. Y bueno, hay que rearmar un plan de entrenamientos. Primero, saber bien el calendario y las fechas que tenemos por delante. Y yo lo que creo que la sub-23, por lo menos puntualmente en Honduras, lógicamente que es muy bueno lograr clasificaciones y jugar y estar a nivel internacional las veces que se pueda estar. Pero sobre todo que vaya consolidando una nueva generación de futbolistas y que vaya generando ese recambio natural que debe pasar en todo fútbol, en toda selección, y que eso sirva de estímulo para seguir trabajando en la base, que en definitiva es el gran objetivo que creo que debe proponerse el fútbol hondureño para generar un cambio definitivo a nivel de fútbol local. Ahí yo creo que es donde está realmente el secreto para que Honduras no esté dependiendo de las generaciones únicamente, sino de la formación de futbolistas, ya desde la base, que va a generar mejores futbolistas y va a potenciar a los equipos, y aparte va a generar selecciones nacionales, sea la categoría que sea, más fuertes.
De estos jovencitos le iba a consultar, y ya que usted decía todas estas cosas sobre el cambio generacional, ¿esta es una generación o una selección que da ilusión, que puede dar ilusión de esa Honduras que recordábamos hace un tiempo? Y también algunas selecciones, profesor, han sufrido mucho ese cambio generacional. ¿Será que tal vez Honduras no lo pueda sufrir tanto con esta selección?
Puede ser. Es realmente una buena generación, un grupo de futbolistas que tienen un muy buen relacionamiento en primera instancia. En ese grupo se manifiestan futbolistas desde lo técnico-táctico, de buena proyección, y también desde el liderazgo y desde la personalidad. Hay futbolistas que ya van asumiendo ese rol. Por lo tanto, a nivel de equipo, diríamos que es un buen grupo de futbolistas. Pero repito, no debe quedar un país expuesto a generaciones que circunstancialmente sean fuertes, sino que hay que buscarlas y hay que formarlas y hay que trabajarlas, porque indudablemente que primero el talento aparece producto de la masificación, y ese talento, el desarrollo, es fruto del trabajo. Por lo tanto, en esos dos aspectos, en la masificación, en la mejor competencia a nivel de clubes, y en el desarrollo de esos talentos que se van detectando producto de la competencia y de la masificación, es que surgen los jugadores. Eso es una ecuación, diríamos, que da un resultado final sí o sí de éxito. A veces un éxito mayor, o a veces no tan grande, y aparte eso no se logra de un año para otro, eso es producto de la repetición de esas situaciones, ¿no? Así que creo que hay que aprovecharse de esta generación, hay que tener expectativa, esperanza en lo que puedan darle a la selección nacional, y tiene que ser un disparador para las categorías, las generaciones que vienen después de ellos.
Profesor, me gustaría saber su opinión, porque algunas personas consideran, y por su experiencia en selecciones menores y ahora mayor, consideran que desde la formación, desde la sub-15, se tiene que jugar con un mismo estilo, con un mismo esquema, o al menos que exista una base. Muchas veces se juega de una forma en las menores y se llega a la mayor y es otra cosa completamente diferente. ¿Cuál es la concordancia que debe de haber? Y si se tiene que mantener esa forma o ese estilo de juego durante todas las divisiones menores hasta llegar a la mayor.
Es un tema muy amplio el que tú decís, porque ese estilo del que tú hablas puede estar relacionado o al sistema, puede estar relacionado al modelo, o puede estar relacionado a la forma en que grandes conceptos del juego cada entrenador los intenta llevar a su manera. Yo creo que debe guardar cierta relación la formación del futbolista a nivel de persona, de ser humano, de institucionalizar la selección, o sea que todos los clubes cooperen en formar una selección fuerte. Cada club tiene su forma de trabajar, su estilo, y tienen su idiosincrasia particular. La selección creo que debe tener un estilo que se relaciona a través de las categorías, pero eso no está relacionado a la forma de jugar, y yo creo que hay que darle independencia a los entrenadores, repito, manejándose con determinados conceptos macro, a nivel macro, de cómo lo impone cada uno en su categoría, porque aparte a nivel de selección, que estamos bastante relacionados a cómo son las generaciones, diríamos que también hay que intentar aprovechar lo mejor de cada generación. Y a veces lo haremos con un estilo de juego, con un sistema de juego, con un plan de juego diferente a otras. Pero sí deben de guardar cierta relación, lo que es la imagen de la selección, lo que es la formación del futbolista, lo que es su objetivo de intentar llegar a la selección mayor, cómo es el vínculo con su club, formar profesionales, que en definitiva fruto de una, de un trabajo ordenado, coherente, sean visualizados desde el exterior y el futbolista hondureño tenga posibilidades de volver a grandes ligas como ha estado no hace mucho tiempo. Y en definitiva eso también va a favorecer al fútbol y también a la selección. Y yo creo que ahí está un poco el secreto. Después, sobre cómo lograr los resultados deportivos, yo creo que no hay verdades. Puede haber alguna receta que sea más bien una guía para el logro de esos objetivos, pero creo que cada entrenador debe tener su libertad para llevar adelante, repito, bajo ciertos criterios que abarquen todo el trabajo de selección nacional.
Ahora, con selección mayor, la incertidumbre de la eliminatoria, independientemente si se mantenga el formato inicial o si se cambie, no sé si podría ser una de las eliminatorias más complicadas. Si ya de por sí son complicadas, con este parón y si se cambia el formato, una de las más complicadas de los últimos años.
Yo creo que solamente lo va a decir el tiempo, las consecuencias que ha tenido este espacio de tiempo sin competir. Pero creo que ha perjudicado en mayor medida a los menos desarrollados en cuanto a, tiene que ver con la situación económica también, el desarrollo de las ligas, ¿no? Porque lo han sufrido más el futbolista, la liga, el club, la preparación, la competencia. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera se reintegra la actividad y de qué manera vuelven los futbolistas. Una vez hecho el calendario, veremos de qué manera cada cuerpo técnico planifica su proyecto de selección apuntando al gran objetivo que es tener buenos resultados deportivos en la eliminatoria. Y lógicamente que primero hay que esperar de qué manera se organiza la eliminatoria. Por lo menos a nivel personal no tengo una confirmación que ya esté definido el formato o los grupos. Si bien hay pistas de cómo puede llegar a ser el formato, todavía no hay una confirmación absoluta. Y hay que esperar eso. Y después ver de qué manera nos agarra en cada momento de partido el momento futbolístico de los jugadores. La eliminatoria es muy difícil. Yo creo que es el torneo más difícil que hay, por todo lo que está en juego, por la forma que se juega, por la poca preparación que tienen las selecciones para preparar cada partido. Por lo tanto, tiene que haber ciertas cosas que se mantengan a lo largo de los partidos y que le den cierta identidad al equipo, o el estilo, o los futbolistas, o lo que yo creo que es la forma de conducirse a nivel de selección. Y bueno, vamos a ver, o sea, hay que esperar para mí el calendario, armar una estrategia y un plan apuntando a ese formato de eliminatoria y ver de qué manera llegamos a cada partido las selecciones y sacar lo mejor de cada futbolista al momento de jugar. Va a ser muy importante, me parece, los cuerpos técnicos, de qué manera preparen los partidos, qué estrategia elegir, cómo visualizan a sus rivales, qué tan seguro o certeza podamos tener del partido que se va a jugar, que en definitiva es la tarea de los entrenadores, imaginar o intentar anticipar cosas que van a suceder y de esa manera armar la preparación de un partido. Yo creo que sí, va a ser diferente a las habituales, donde había continuidad, donde se iba poco a poco llegando al momento de la eliminatoria. Ahora, si bien el fútbol de por sí tiene una incertidumbre grande en estos momentos es muy grande y al momento de llegar a jugar va a ser mayor que la habitual.
Usted como técnico, ¿cuánto ha aprendido en esta situación de tanta incertidumbre?
¿Cuánto he, perdón?
¿Ha aprendido?
Mucho. Realmente a mí ha sido un espacio de tiempo que me ha servido muchísimo para darle espacio a otras cosas que de repente habitualmente no le damos tanta importancia, a la lectura, a escuchar charlas, a preparar algunos temas que me han pedido compartir, o la experiencia, o unas charlas que han habido acá en Uruguay que me han invitado a participar, el vínculo con los jugadores, saber del uso de la tecnología, lo importante que puede llegar a ser en el formato de selección, de qué manera la distancia no sea un impedimento, sino que sea solamente un obstáculo al cual hay que sortear. A mí realmente me ha servido un aprendizaje muy grande. No es el deseado, porque realmente lo que yo hubiera querido, primero, que a nivel humano no hubiera sucedido esto, por supuesto, como seguro que todos lo deseamos, y que tampoco el futbolista haya tenido que pasar por esta situación, que realmente el futbolista está muy acostumbrado al entrenamiento, al grupo, al afecto, al vínculo, al relacionamiento con sus compañeros, con el cuerpo técnico, y bueno, y de golpe se ha cortado esa continuidad que traía y esa expectativa y la visualización que tenía de su futuro. Pero bueno, personalmente te repito, a mí me ha servido, la verdad que de un gran aprendizaje este periodo de tiempo.
Y uno diría, ¿y quienes no han aprovechado el tiempo? Al menos, bueno, el caso de Panamá, por ejemplo, que ahorita no tiene entrenadores, pero quienes no han aprovechado el tiempo para hacer ese tipo de cosas, pues se van quedando, porque para regresar hay que aplicar todo lo aprendido durante muchos años y en este tiempo también. Como quien dice, hay que sacar todo lo que se sabe.
Sí, y aparte vamos a reiniciar de la mejor manera posible. O sea, no nos puede sorprender el reinicio de la actividad. De la preparación para volver al campo y saber, una vez conocido el calendario, como también para estar con fuerzas y energías de reiniciar las actividades y generar eso que cada cuerpo técnico necesita generar en el plantel, en los futbolistas, que es muy importante. O sea que este tiempo indudablemente hay que aprovecharlo. Y bueno, nos propone o nos permite hacerlo de esta manera, bienvenido sea, y a aprovechar el tiempo.
En su llegada a Honduras y ya con un tiempo de estar en el país, ¿qué ha sido lo que más le ha costado o a lo que ha tenido que acostumbrarse?
Lo que me ha costado, lógicamente, que en unos primeros tiempos, readaptarme a muchas cosas nuevas. Si bien yo conocí a Honduras, porque hace 25 años yo había jugado en ese país, estoy en otra etapa de mi vida, en otro rol, ha cambiado mucha cosa, por lo tanto conocí algo, pero no indudablemente como ahora, que ya llevo un año y algo permanentemente en el país. Entonces yo creo que me costó, fue eso quizás lo que costó un poquito, sobre todo porque yo reenganché casi que en forma inmediata de 12 años trabajando a nivel de selección nacional. Tomé la decisión y rápidamente generé o cambié de trabajo, y a veces se requiere, sobre todo los entrenadores, donde es una tarea tan cansadora y donde estresa tanto las competencias, haber tomado un tiempo para descansar, recapacitar y reiniciar con toda la fuerza. Pero bueno, lo hice. Nos llevó un tiempito, repito, adaptarnos al nuevo trabajo, al nuevo país, pero hoy ya estamos, ya hace tiempo, ya, eso, repito, llevó un tiempo, pero después ya fue normal, estoy muy bien, y quizá lo que, bueno, hay el ir conociendo una nueva idiosincrasia, un nuevo formato, una nueva liga, una nueva competencia, todo eso lo hemos ido logrando. Digo lo hemos porque todo el cuerpo técnico nos ha ido llevando ese tiempo, conociendo y ya adaptándonos y perfectamente metidos en lo que tenemos por delante.
Profesor, ¿alguno de los jugadores que usted diga, desde que llegué me entendí muy bien, o se me ha hecho muy fácil jugar con él o dirigirlo?
Bueno, yo encontré futbolistas de experiencia muy profesionales, que eso es muy importante. Si bien generalmente en los países la idea de la gente es cambiar permanentemente, yo no soy partidario del cambio solamente porque sí. Yo veo el futbolista que tiene experiencia y que tiene conocimiento de lo que tenemos por delante, es importante, porque la experiencia es intransferible. Eso solamente una vez que se va logrando y superando y viviendo situaciones nuevas es que se va generando. Después no hay otra manera de adquirirla. Por lo tanto, ese valor agregado que tiene el futbolista no lo podemos perder caprichosamente. Y realmente yo creo que fue rearmar un poco la forma de vincularnos, la forma de trabajar, que también fue parte de la adaptación, no solamente nuestra, sino también del futbolista, a otro entrenador, ni mejor ni peor, a un entrenador diferente, y también llevó un X periodo de tiempo conocernos, pero encontré futbolistas profesionales y sobre todo, que es lo que más me estimula, quizá por lo que yo he hecho en los últimos años, jóvenes realmente con muy ávidos de transformarse en profesionales, ¿no? Que el profesional, una característica que tiene, que hace bien lo obvio. Algo que parece tan sencillo es realmente importante. El profesional sabe, respeta los horarios, se presenta de la mejor manera, respeta a los entrenadores, respeta a sus compañeros, respeta a los funcionarios, tiene sentido de pertenencia. Eso que parece tan fácil, no es tan fácil de encontrarlo en el futbolista. Y el verdadero profesional lo tiene claro. Entonces, en aquellos que ya lo tienen incorporado, aprovecharlo. Y en las futuras, en los jugadores nuevos, en las generaciones nuevas, intentar transmitirlo desde el cuerpo técnico y desde los futbolistas para que lo vayan incorporando y vayan poco a poco transformándose en jugador de selección nacional. Que eso no se logra con un buen rendimiento en un partido. Eso se logra a través del tiempo y también muchas veces como respuesta a situaciones adversas, que muchas veces son resultados no esperados o no deseados, ver cuál es su respuesta. Y eso se logra después de haberlo vivido, esa situación. No se puede imaginar sin haberlas vivido. Y en esos momentos, la combinación de jóvenes y jugadores ya con experiencia me parece que vuelve a ser también muy importante. Entonces yo te diría que no tengo nombres personales, pero todos aquellos que han jugado más minutos y más tiempo son aquellos futbolistas con los cuales la conformidad ha sido muy grande.
Ahora que me hablaba de resultados, hasta el momento, ¿cuál es la mejor experiencia o el mejor momento tanto con mayor como con la sub-23?
Yo de todo saco, intento capitalizar. Te digo sinceramente que yo sé que sobre todo a nivel profesional el resultado deportivo es muy importante, no es lo único, es muy importante. Por lo tanto sería mentiroso si dijera que perder, pero perder se le saca provecho, se aprende mucho, es oportunidad de cambio, todos los momentos un poco de crisis, y a mí no me enloquece el ganar solamente, porque sé que eso es circunstancial. Nadie gana siempre. Así que no me puedo enloquecer sino por intentar ser mejores cada vez. El fútbol, una de las grandes cosas que te estresa, no es ser bueno, sino que tenés que ser mejor que el otro. Y eso es un poco estresante, porque no sabés el otro qué te va a proponer y hay que intentar ser mejor. Pero yo creo que esa situación a la cual nos sometemos todos los que estamos en el fútbol, de intentar superar al rival, se logra teniendo cosas claras, unos ejes que nos muevan, que nos movamos a través de ellos con claridad, de respeto, de actitud, de compromiso, y tener clara la idea que queremos llevar al campo de juego. Yo creo que en busca de esa idea estamos cada vez acercándonos más. No está totalmente definido ni hemos hecho la mejor expresión colectiva todavía, creo que de acuerdo a los futbolistas que tenemos. Pero creo mucho, repito, en el trabajo y creo que podemos llegar a lograrlo. Pero repito, una vez que sepamos el calendario y ver de qué manera podemos llegar a ese momento de la eliminatoria de la mejor manera.
Profesor, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
No, al contrario, te agradezco a ti. Y bueno, espero que todo esto pase rápido y podamos volver a toda la actividad que tanto nos gusta, que es a los entrenadores estar con los futbolistas en el campo y a la gente poder observar nuevamente partido de fútbol que también le hace a todos nuestros países. Un gusto.
Muchas gracias, Natalia Álvarez. Muy buenas preguntas, excelente entrevista. Nos vamos a ir a la pausa, pero al volver vamos a opinar y por eso vamos a sumar a esta mesa de trabajo a Jenny Fernández, nuestra corresponsal en Honduras, quien le ha hecho marca personal al trabajo que Coito ha realizado. Estamos de vuelta en Jorge Ramos y su banda. Nosotros juzgamos a Coito por lo que vemos en los partidos oficiales y en los partidos amistosos. Nuestra compañera Jenny Fernández puede hablar con más propiedad, porque ella no nada más ve los partidos, sino también los entrenamientos, y conoce a fondo el trabajo que está realizando Fabián Coito. Por eso, Jenny, con el abrazo, ¿cuál es el análisis? ¿Cuál es su opinión de la gestión de Coito hasta el momento?
Hola, José, siempre es un gusto poder saludarte y por supuesto saludar a toda la banda de este San Pedro Sula, Honduras. Hablando del proceso de Fabián Coito, desde que tomó las riendas de la H en febrero del 2019, quiero analizarlo o dividirlo en dos fases o dos etapas. La primera, el primer año, un año de renovación y de transformación, donde se tuvo que pagar derecho a piso o falta de conocimiento de algunos futbolistas. Eso fue la consecuencia del fracaso en Copa Oro 2019, el fiasco que se llevó a Honduras porque habían jugadores que no estaban a la altura, por lo menos no en el momento que esperaba Fabián Coito. Después de eso, hace una renovación de plantel. Llama jugadores que anteriormente no habían tenido la posibilidad de estar en la selección nacional por una u otra razón. Jugadores que le han dado un plus o le han dado algo diferente a esta selección, como es el caso de Jonathan Rubio, por ejemplo, la oportunidad de un Brian Roches, que es joven, pero le ha costado el tema de Anthony Lozano, que no pudiera estar en los últimos seis meses del 2019. Quizás se le dio un abanico de oportunidades a jóvenes como Jorge Bengoche. Esa es la nueva renovación que está haciendo Honduras, que hizo, donde logra conseguir o quizás enderezar el camino. El primer gran objetivo de Fabián Coito para el 2019 era la clasificación al hexagonal final. Se suman los puntos necesarios, se consigue esa clasificación, ahí era como un objetivo conseguido. La segunda, Liga de Naciones, un torneo nuevo, pero donde también Honduras tenía que apuntar. Se consigue también la clasificación al Final Four. Segundo punto positivo para Fabián Coito, el proceso de renovación y de transformación acompañado de los resultados ilusiona en este primer año 2019. Para este segundo año, esta segunda etapa, ¿qué era lo que se esperaba en torno a los torneos que ya estaban programados, eliminatoria, Final Four, lo que era el preolímpico de la CONCACAF? Porque aquí también hay jugadores de la sub-23 que ha llevado o ha encaminado en la selección mayor. Han sido 16 los futbolistas que ha hecho debutar en la selección mayor Fabián Coito. Y es aquí donde esta segunda etapa iba a ser crucial durante todo este año. Y era la consolidación de estos futbolistas, de un Jonathan Rubio, decía el caso Bengoche, de un juvenil como Daniel Maldonado, con esa compañía y experiencia de Maynor Figueroa en la saga central. Esa consolidación de esos jugadores jóvenes, de esa nueva idea o estilo de juego de Honduras, durante estas competencias le iban a dar el tiempo necesario, suficiente para saber cómo iba a llegar a la eliminatoria en los próximos meses que estaba programado para este 2020. Pero todo esto se ha venido por la borda, porque obviamente el fútbol se canceló con lo de la pandemia. Y es aquí donde Honduras ya no tendrá tanto tiempo para consolidar no solo el estilo de juego que quiere Fabián Coito, sino que también consolidar futbolistas que necesitan ese roce internacional. Porque no es lo mismo jugar un partido amistoso con jóvenes que ya jugarse una eliminatoria. Eso lo tiene bastante claro, y sin saber cuál va a ser el nuevo formato, pues será un desafío aún mayor para Fabián Coito. Bien, un nuevo proceso que ha ilusionado, que se ha llevado paso a paso con buenos resultados, pero ahora viene la parte más importante. Uno, saber cuándo regresar al fútbol, cuál va a ser ese nuevo formato y sobre todo cumplir el gran objetivo para Fabián Coito, que es la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Eso no es negociable, lo tienen claro, no solo el cuerpo técnico, sino que también los jugadores. Por ahora el camino va bastante bien, el proceso va encarrilado, como lo mencionaba, en estas dos etapas. El tiempo sí estará premiando a Honduras de aquí en adelante, cuando ya se defina el retorno del fútbol mundial y por supuesto el fútbol en Honduras, porque tres meses de estar detenidos los futbolistas, sin duda, pues va a condicionar aún más a la selección mayor de Honduras. Y bueno, con este análisis de lo que ha sido el proceso de Fabián Coito con la H, regresamos contigo, estudio principal.
Muchísimas gracias, Jenny, por su opinión y por ese análisis tan profundo y tan oportuno. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Al volver vamos a escuchar a Manolo Negrete, exfutbolista mexicano que marcó un golazo, uno de los más lindos que yo recuerdo en una Copa del Mundo, el de tijera, en 1986. Estamos de vuelta aquí en Jorge Ramos y su banda. Manolo Negrete tuvo una gran carrera como futbolista. Jugó en los equipos más importantes de México, tuvo un pequeño pasaje por Europa y marcó un golazo en el Mundial de 1986. Un hombre que tiene mucho para decir sobre determinados tópicos. Por eso, nuestro compañero Óscar Gallardo le hizo esta entrevista y nosotros la disfrutamos aquí en Jorge Ramos y su banda.
Manuel, gracias por estos minutos. Cuéntanos tu experiencia con el coronavirus, cómo superaste el tema del COVID-19 y cómo lo dejaste atrás.
Fíjate que es un mal que no se nota, que no lo sientes, pero que finalmente está causando muchos estragos. Afortunadamente se detectó. Yo lo sentí, yo pensé que estaba bien. De pronto como que siente que no te va a pasar nada, pero cuando me lo detectaron, pues ya empecé a sentir. O sea, realmente es un virus que te va acabando, que si no te tratas inmediatamente y si no te tratas bien, pues ahí estamos la consecuencia, ¿no? Tantas defunciones, tantos de estratos sociales, no se miden ni te dice este. A cualquiera nos puede pasar. Afortunadamente los cuidados, aquí en mi casa fue todo, no tuve que ir a un hospital, y los cuidados de mi esposa, de mis hijos, y también agradecer a toda la gente, ¿no?, que se interesó por este tema, y afortunadamente, pues, también en eso disciplinado por las medicinas, el oxígeno, porque también realmente a veces sientes que te falta la respiración, y bueno, son experiencias de vida, son cosas que te van a pasar y que hoy me pasaron a mí, que le ha pasado a mucha gente y que desafortunadamente sigue en ese problema que tenemos, no nada más en México, en el mundo, lamentablemente, y que tenemos que tratar con él. Hoy también como autoridad, pues recomiendo no salir de casa, estamos evitando las concentraciones porque ahí es donde hay el virus y se pega, y lamentablemente en muchos jóvenes son asintomáticos. El problema es que no se dan cuenta que lo tienen. Ellos están bien físicamente porque son jóvenes, porque no lo sienten, pero finalmente lo tienen. Entonces hay que detectar ese tipo de situaciones que desafortunadamente se están dando. Y la gente, pues, también decirle que lo crea, porque hay mucha gente que sale como si no pasara nada, con la familia, se van a algún lado pues sobre todo a los mercados, a algunos lugares donde hay venta, por ejemplo, vamos a desayunar como si no pasara nada. Entonces, pues sí, la verdad que es una situación, una enfermedad bastante complicada, que si no te la tratas y si no te das tiempo, porque además es de tiempo, de pronto veía mis pulmones todavía con unas secuelas en blanco, y esas son la problemática que vas teniendo, porque es como si te arrastraran y no te das cuenta, y se te quedan todas las lesiones dentro del pulmón, y eso es lo que tienes que ir curándote poco a poco, con medicina, con tratamiento y hoy con ejercicios.
Manuel, con base a tu cargo de servidor público y lo vivido, ¿cómo ves el regreso de la Liga MX para el próximo 24 de julio?
Mira, digo, también en casa he estado viendo ya el regreso de la Liga Alemana, de la Liga Española ahora, y bueno, yo creo que en este caso, cuando no hay mucha gente, cuando se están teniendo los cuidados necesarios, la sana distancia, pues creo que puede la liga funcionar. O sea, ahí yo siento que no hay problema, porque yo fui uno de los primeros que precisamente en un clásico América Cruz Azul, pues sí levanté la mano con respecto al inicio de la pandemia, y solicité como autoridad de Coyoacán, pues que ese partido se hiciera a puerta cerrada. Se hizo a puerta cerrada ese América Cruz Azul, y ya luego todos los de la liga fueron a puerta cerrada. Afortunadamente, creo que eso ayudó mucho para evitar un poco menos de contagios.
Cambiando de tema, se acaban de cumplir 34 años del mejor gol en los mundiales para la FIFA. Tu gol ante Bulgaria. ¿Qué recuerdas de la jugada que termina con aquella genialidad de tu parte?
Pues recuerdo todo, fíjate, ahora la he visto, ahora más, afortunadamente hace un año y medio, pues la FIFA sacó una convocatoria de los mejores 32 goles, mejores goles de los mundiales, y creo que con justicia la gente votó por este gol. Fue un gol magnífico. Hoy vemos buenos goles, por supuesto, en todo el mundo. Lo que a veces la gente dice del gol de Maradona, por ejemplo, cuando ya sale el gol, el mejor gol de la historia, me hablan de Argentina, me hablan de muchos lugares donde pues, se sienten que no debería de haber sido, que sus jugadores deberían de haber sido los ganadores, y en este caso, pues Argentina, ¿no? Porque era el de Inglaterra. Pero la gente votó, y yo lo que digo, por ejemplo, y lo he mencionado, que el gesto técnico previo al remate es muy importante. Hoy, en algún lugar de las redes sociales, el FIFA TV lo saca, pero además lo detiene cuando hago la jugada, cuando la retengo en el aire, y cuando veo que el jugador de Bulgaria me puede cortar, hago un gesto técnico de regresármela. O sea, ese vale mucho. Ese, yo creo que vale lo que fue el gol. Después ya se la doy a Javier Aguirre, me la toca elevadita y sin pensarlo, porque yo no entrenaba esa jugada, pues ese magnífico gol que queda en la historia y que pues cada año va a ser recordado, por supuesto. Y hoy cumple, precisamente ayer cumplió 34 años, el 15 de junio.
Manuel, ¿ese gol te abrió algunas puertas?
Sí, por supuesto, me fui a jugar al Sporting de Lisboa, al Sporting de Gijón, y parece que no, pero lo vio todo el mundo. Yo me acuerdo cuando viajé a Portugal, pues dice, nadie me conoce, nadie va a saber quién es Manuel Negrete, y me sorprendí porque unos africanos en el aeropuerto me dijeron que si yo era Negrete, que si yo era el del gol del Mundial, y me dio mucho gusto. Y luego ya en Portugal, pues me di cuenta de toda la importancia que tiene el fútbol en el mundo, y la verdad que, pues sí, o sea, hoy en el mundo se reconoce a Manuel Negrete, el mundo futbolístico reconoce esos momentos, como hoy recordamos a Pelé, recordamos al mismo Diego Armando Maradona cuando gana el campeonato del mundo, y todos los jugadores, o sea, un sinfín de jugadores, de grandes jugadores que realmente en el Mundial es el aparador importante, y en este caso, pues el Mundial 86 fue un gran aparador para mí en este sentido, y además es el gol.
¿Por qué no se pudo llegar a las semifinales en aquel Mundial? ¿Qué sucedió ante Alemania en el Volcán?
Fíjate que, digo, ya lo mencioné, hubo muchos detalles muy importantes que fueron, primero no la metimos contra Alemania, un partido bastante difícil, complicado, porque los alemanes siempre han sido muy aguerridos, además jugadores técnicamente bien dotados, y lamentablemente nos anulan un gol que, bueno, eso queda ya en la historia. Ya platicamos con el árbitro Díaz, y dice que si volviera la jugada lo volvería a anular. Para nosotros era bueno, tuvimos muchas jugadas que pudimos haber anotado, y finalmente llegamos a los penaltis, y ahí es donde los detalles, por ejemplo, de que no estaban los jugadores importantes para tirar penaltis. Javier Aguirre expulsado, Tomás Boy ya fuera de la cancha, salió porque se sentía cansado. Hugo Sánchez con problemas de calambres, pues era un tirador importantísimo. Yo creo que ahí también, yo creo que tenemos muchas ventajas porque no estaban los jugadores, pero también nosotros tuvimos la culpa. O sea, no estaba Javier Aguirre porque lo expulsan en una jugada que no debería de haber sido en tres cuartos. Pues Tomás Boy, yo creo que si hubiera tenido un poquito más de aire con un gran tirador como es Tomás, pues nos hubiera dado una cierta confianza. Y Hugo Sánchez, por supuesto, con toda la calidad de Hugo, con toda la trayectoria de Hugo en los 11 pasos, creo que nos hubiera dado mucha confianza. Lamentablemente no estaban, y no había delanteros. Luis Flores creo que no estaba convocado. Hermosillo, no sé si estaba, creo que en la banca, pero no jugó. El abuelo entró, pero también el abuelo no era de los que normalmente alzaban la mano y querían tirar. Y tiraron puros defensas. Creo que detrás de Servín seguía Félix Cruz y creo que Carlos de los Cobos, según la lista que estaba. Entonces no había un solo delantero, entonces yo creo que teníamos muchas ventajas.
Ahora, ¿cómo has visto, Manuel, a esta generación de la selección mexicana en donde se llega a octavos de final en el Mundial de Rusia, pero se repite la historia con la eliminación?
No, yo creo que hay que tener confianza. Yo siento que tenemos muy buenos jugadores que hoy tienen la experiencia de jugar en Europa, de jugar en Estados Unidos, porque creo que la Liga de Estados Unidos está creciendo, se está fortaleciendo, y por supuesto que los que están ahí jugando, los mexicanos, que van a tener una gran madurez, una mejor confianza para llegar como seleccionados y alzar la mano de querer jugar. Entonces hoy creo que tenemos un grupo de buenos jugadores que se pueden confiar, que podemos aspirar, que podemos soñar con un mejor mundial.
Ya para finalizar, Manuel, ¿crees que la historia pueda cambiar en el Mundial de Qatar si se obtiene el boleto y llegar a los cuartos de final con un nuevo proceso de Gerardo Martino y jóvenes con mucha hambre de triunfo? ¿O qué le ves que le falte a este equipo de México, Manuel?
No, mira, está bien dirigido. El señor Martino pues ya tiene tiempo aquí en México. Este grupo de jugadores confío plenamente porque tiene mucha capacidad. Repito, tienen hoy más experiencia. Antes se hablaba de que no salíamos, de que no íbamos. Hoy hay muchos jugadores en Europa. La Liga Mexicana es muy competitiva. Eso también hay que reconocer. Creo que no se le ha dado la importancia a la Liga Mexicana. Creo que es una liga bastante competitiva, difícil para que un extranjero venga hoy y quiera pararse en la cancha y no correr. Creo que México ha avanzado en ese sentido y creo que podemos aspirar a tener una muy buena selección, a que los jugadores, por supuesto, tengan más confianza y que se quiten esos problemas que se dicen del quinto partido. Yo creo que hay que iniciar con el periodo de clasificación, tener la confianza de que se va a clasificar y, por supuesto, ya cuando se esté en Mundial, no pensar en el quinto partido, pensar en el primero, porque ese es el más importante. Entonces, creo que tenemos una buena selección, debemos de confiar en todos los jugadores porque tienen una gran capacidad. Puede surgir, también hay jugadores muy interesantes que hoy inician pues su proceso de aprendizaje y, por supuesto, en la liga, y que tenemos que confiar mucho en el fútbol mexicano. Hoy confío en todos los jugadores y seguramente vamos a tener un equipo muy competitivo.
Con Manuel Negrete. Manuel, gracias por estos minutos para ESPN.
Oscar, con mucho gusto y un saludo para todos. Y hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa porque la verdad que es bastante complicado tener alguna enfermedad.
Oscar Gallardo, muchísimas gracias por esta gran entrevista. Nosotros nos vamos a la pausa y al volver nos vamos a España para hablar con Martin Einstein y para hablar de uno de los temas que a mí más me apasiona, la UEFA Champions League. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. En agosto vuelve la UEFA Champions League. Ya conocemos las fechas, la sede y el formato. Pero para hablar en profundidad sobre este tema, invitamos al corresponsal por excelencia de la UEFA Champions League, Martin Einstein. Y Martín, con el abrazo, hablemos un poquito del ambiente, ¿no? ¿Qué tanto pierde la Champions con este formato a partido único, una sola sede, donde los aficionados no van a poder alentar a sus equipos? ¿Cuáles son sus impresiones en general, Martín, con el abrazo?
¿Qué tal, José? Buenas noches desde Madrid. Yo creo que no pierde emoción la Champions League. A ver, no la pierde por el formato, la pierde por el coronavirus. La pierde porque la realidad ha cambiado, porque se ve transformado todo el formato, porque no arrancó de esta manera, porque no es un plan pensado para mejorar el formato anterior, sino es un plan pensado para que se pueda jugar. Es una adaptación a la realidad que nos toca vivir. Y desde ese punto de vista, evidentemente no es lo que todos soñábamos. ¿Es el mejor plan posible? Para mí sí. Me parece que, de alguna manera, yo hago una comparación o utilizo una metáfora, ¿no?, para hablar de este tiempo de coronavirus. La metáfora es, si uno se come un buen bistec o un buen chuletón, como dicen aquí en España, siempre la acompaña con unas patatas, con una buena ensalada, con unos pimientos, con algo de que le da vida, ¿no? Un acompañante que esté bueno para acompañar con la carne. Bueno, en esta época es la carne y ya, que está buenísima la carne. Pero todo lo demás, un buen vinito, una buena entrada, un buen acompañante del bife, es también lo que le da la sal, lo que le da la razón de ser al plato principal. Bueno, acá vamos a tener el plato principal nada más. ¿Qué es mejor lo otro? Claro. La Champions es un circo itinerante que nos permite recorrer Europa, no nosotros, los periodistas, a los aficionados. El aficionado cuando le toca, no sé, la Juve va a Torino, visita la ciudad, come un plato típico, una pasta. La experiencia es mucho más compleja, más rica y más interesante. Pero eso no se puede hacer. Por lo cual, yo creo que la esencia de la Champions no cambia. Van a ser los mejores equipos, no están a tope físicamente, no será a doble partido, pero es lo que nos toca vivir. He escuchado mucha gente en esta época hablar de lo importante que es adaptarse. Y esto también es adaptarse, es la mejor solución posible dentro de un encuadre muy complicado. Porque ha habido muchas muertes, mucha gente contagiada, porque no estamos ni cerca de solucionar este problema, porque puede haber rebrote, porque la pauta la marca lo imprevisible, la urgencia, las soluciones paliativas y no concretas y definitivas. Por lo cual, creo que es una buena solución a la que ha llegado la UEFA. No, ni siquiera está cerrado el tema de que se juegue con público. La UEFA se ha tomado tiempo como para definir si de aquí a 2 meses puede ingresar gente al estadio, y esto evidentemente hará la operación mucho más compleja, porque será gente viajando desde diferentes puntos de Europa a Lisboa con evidentemente un protocolo sanitario que va a tener que ponerse en marcha dependiendo de qué país llegue, porque cada país tiene una realidad diferente. Bueno, será complejo, pero todo es complejo en esta época. Yo recuerdo Seferín, arrancó el presidente de la UEFA diciendo, ni bien empezó la pandemia y el confinamiento aquí en Europa, que él no se imaginaba una final que no fuera en Estambul y que fuera puerta cerrada. Y miren dónde estamos hoy. Por lo cual, los planes se han hecho y deshecho. Se han cambiado, se han alterado, se han transformado, se ha roto la hoja del plan y se ha vuelto a ser otra. Es lo que nos toca vivir. Y creo que lo más importante es ser animales adaptativos. Es decir, encontrar la mejor solución posible, pero siempre una solución que va a paliar un problema. No es una solución desde cero, no es algo ideado desde un escenario de normalidad. Así que bueno, esa es mi visión de este tema.
Martín, vamos a la cancha con este formato a partido único en una sola sede. ¿Qué es lo que más le atrae de todo este formato, Martín?
A mí me gusta el formato, me parece un formato muy atractivo. Dudaba, si se hablaba mucho del partido, de un solo partido y no de ida y vuelta, dudaba que la UEFA accediera a esto, porque evidentemente se recortan derechos televisivos, pero la UEFA fue atrevida, tomó buenas decisiones, creo. El de jugar un solo partido, el de que haya un campeón, que haya una final, que no se apague el fútbol europeo, que la gente pueda disfrutar de un mini mundial en el mes de agosto, que va a ser muy interesante, porque van a estar los mejores 8 equipos de Europa una vez se clasifiquen los que quedan de octavos de final. El hecho de que todos estén en Lisboa también le da morbo, ¿no? Y Lisboa es una ciudad muy preparada, con hoteles, con vías de transporte, con buenas llegadas de diferentes puntos y latitudes de Europa. También, evidentemente, que se jueguen solo 90 minutos a larga y penales está buenísimo. Que se jueguen poco más de 10 días también. Va a ser muy intenso, muy emocionante. La emoción, evidentemente, faltará si es que no se juega con público. El público le da todo al fútbol. Vemos ahora las ligas, la italiana, la inglesa, la española, la alemana, y nos falta, ¿no? A mí no me engancha. Lo hablaba con Jorge Valdano el otro día. y cuesta concentrarse a la gente que trabaja en el estadio, hasta parece que hasta a los futbolistas les cuesta concentrarse en algunos pasajes del partido, porque la realidad es muy diferente a la que estamos acostumbrados, pero hay que adaptarse, evidentemente. Así que yo creo que será un buen formato, que será un éxito, se juegue con o sin público, y que lo importante va a ser que se pueda terminar, que no nos haya ganado esta batalla el virus. Es verdad, llegamos de otra manera, llegamos con otro torneo, llegamos de otra forma, pero sigue siendo la Champions League.
Muchísimas gracias, Martín. Yo pienso que con este formato único las posibilidades del Atlético de Madrid aumentan, pero yo estoy ansioso, ya quiero que regrese la Champions, el mejor torneo a nivel de clubes en el mundo. Pero bueno, aquí la dejamos, nosotros vamos a una pausa y al volver ya vamos a sumar las opiniones de Hernán Pereira, Diego Cora y Carolina de las Alas. Esto es Jorge Ramos y su banda.
Los saluda Pilar Pérez de nueva cuenta con información del tenis profesional. Vaya golpe el que ha recibido este fin de semana. Después de que la final del Adria Tour, evento organizado por Novak Djokovic con partidos de exhibición entre los grandes tenistas del deporte blanco en Croacia y Serbia, fuera cancelada por el positivo de coronavirus de Grigor Dimitrov. Tras esta noticia, todos los tenistas invitados fueron notificados para realizarse las pruebas correspondientes con resultados que amenazan la reanudación de la temporada, pues al momento, al igual que Dimitrov, su coach y fisioterapeuta dieron positivo, así como el croata Borna Coric, el serbio Viktor Troicki y su esposa Alexandra, la cual por cierto está embarazada y a punto de dar a luz. El mismo Djokovic, su esposa Yelena y su preparador físico anunciaron su positivo este mismo día. Por otro lado, Alexander Zverev, Andrei Rublev y Marin Cilic también se realizaron el test con resultados negativos, aunque anunciaron que de todas maneras mantendrán la cuarentena de 14 días. El Adria Tour ha sido todo un caos, pues no se respetó el distanciamiento social, no se obligó al uso de mascarillas y los jugadores se saludaron y despidieron al inicio y término de cada juego, posando incluso abrazados para las fotos en la cancha. Por si esto fuera poco, el gobierno de dichos países permitió la asistencia de más de 5.000 espectadores al Tour. Mientras tanto, seguimos a la espera de los resultados del resto de los tenistas. Algunos de los que no asistieron a dicho evento ya se han pronunciado exponiendo la irresponsabilidad de Novak Djokovic y pidiendo que se analice su continuidad como presidente del Consejo de Jugadores. Definitivamente esta decisión le va a costar cara al serbio. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
El editorial es presentado por McDonald's.
Después de la victoria que consiguió el Real Madrid 2-1 este fin de semana ante la Real Sociedad en el partido por la Liga Española, el domingo en la Anoeta, habló James Rodríguez. Primero puso un tuit haciendo referencia a que le alegraba mucho volver a ser titular en el conjunto merengue. Desde octubre del 2019 que no era titular, James Rodríguez. Prácticamente 9 meses, donde había jugado poco y nada. Y después, con el correr de las horas, habló por un medio colombiano. Muchos temas sobre su presente, sobre su familia, su hijo que nació hace muy poco, sobre su relación con Zidane. Pero dijo algo que hizo ruido. Molesto, James Rodríguez comentó: "No acepto que duden de mi profesionalismo. Se han dicho muchas mentiras". Y quizás tenga razón. Quizás James Rodríguez diga algo molesto porque a veces se terminan exagerando las situaciones relacionados con la vida personal. Se ha hablado del profesionalismo de James Rodríguez, que seguramente hoy ha corregido algunos errores que tuvo en el pasado. Quizás todos nosotros lo potenciamos y lo llevamos a una magnitud mayor de la gravedad que tuvo los hechos. Pero sí hubo algunos acontecimientos que hablaban de un James Rodríguez que no estaba transitando por el camino que tiene que transitar un futbolista. De repente se desvió un poquito, quizás no del todo, pero eso le terminó pasando factura. Por algo también su divorcio, aquellos tickets por alta velocidad tratando de no llegar tarde al entrenamiento del Real Madrid, alguna situación que se obligó también a algunos viejos con alguna joven. De repente, es verdad, quizás exageramos, de repente corrigió esos errores y hoy es un James súper profesional. Pero lo que es cierto, él tiene que admitir que futbolísticamente no está dando la talla que uno esperaba, que está terminando la temporada con un rotundo fracaso en el Real Madrid. independientemente de que es verdad que Zidane no lo quiere, lo decíamos el día de ayer, que lo expuso en el partido frente a la Real Sociedad colocándolo como titular cuando hacía tanto tiempo que no jugaba, cuando sabíamos que no tenía el ritmo de competencia para ser titular. Pero sin embargo, en los entrenamientos, en las oportunidades que le ha dado Zidane, los pocos minutos que ha jugado, aunque sea desde el banco o arrancando, no estuvo al nivel que uno pretendía de un James Rodríguez. ¿Qué pasó por el Bayern Múnich? Jugando con algunas lesiones, pero cuando llegó la hora de la verdad, el equipo alemán dijo no lo quiero. Aunque solo había que pagar algo así como 40 millones de euros, se lo devolvió al Real Madrid. En los últimos años, la imagen de James es pobre. De repente es mucho más profesional que Cristiano Ronaldo, algo que dudo, por cierto. Pero puede que lo haya hecho, que haya cambiado, que haya modificado sus actitudes. Pero uno lo quiere ver jugando en la cancha. Uno quiere ver que el fin de semana la rompa. Uno quiere ver que llegue el partido del domingo y que se destaque. Que volvamos a ver por lo menos algo de lo que nos mostró en la selección y especialmente en aquel Mundial del Brasil 2014. Hace tiempo que no vemos al James Rodríguez en la cancha con su talento, con su zurda, con su desequilibrio. Y eso es lo que él tiene que pretender, eso es lo que él tiene que buscar, independientemente que se lo tache de muy profesional, de poco profesional o se diga alguna mentira. Junto con José del Valle, junto con Carolina de la Sala, junto con Diego Cora, continuamos aquí en esta edición de Jorge Ramos y su banda. Para hablar del tema de James Rodríguez, también quiero hablar de otros temas. Lo que dijo en las últimas horas Rodolfo Villalobos en el tema eliminatoria de la CONCACAF. Por supuesto, nos metemos enseguida en el detalle de las novedades. Liga Italiana, Liga Española. También tengo muy interesante algo que hoy nos traía temprano Diego Cora, unos números de los técnicos a nivel mundial. ¿Cuáles son los países que tienen mayor cantidad de técnicos en otras ligas, que exportan técnicos? Y a diferencia de México, realmente los números son alarmantes. Pero bueno, en el tema de James, y quiero escuchar a Carolina y escuchar a José, más allá que a Diego también, por supuesto, pero Carolina como colombiana, venezolana colombiana, ha sentido, ha defendido a James en muchas oportunidades.
Sí.
José, como hincha del Real Madrid, lo ha criticado porque ha visto que pasan los meses, pasa el tiempo, y James no termina de marcar esa diferencia que uno quiere como hincha de un equipo. ¿Qué opinan de esto que dijo James Rodríguez?
José.
Yo no critico a James por ser hincha del Real Madrid. Yo lo critico justamente por lo que usted decía, por los argumentos que usted esgrimía. La camiseta del Real Madrid le ha quedado grande. Yo leía hoy la entrevista, me hubiese gustado escucharla, la leí, pero me pareció leer o percibir a un James Rodríguez muy objetivo y muy sincero, salvo en esa parte a la cual usted hacía alusión. La falta de profesionalismo que se le cuestionaba no eran inventos de la prensa, ya usted nos recordó los tickets de alta velocidad, algunos entrenamientos donde llegaba tarde, cosas extra cancha que le costaron un divorcio. Sin embargo, hay que decirlo que cuando arrancó esta pretemporada, Rodrigo Fáez nos decía en sus informes desde Madrid que veía a un James mucho más comprometido, mostrando más ética profesional. En esta misma entrevista dice James que él todavía tiene años para jugar en la élite. Yo pienso que no. James en la élite no ha podido. Lo mejor de James fue en el Porto, en el Mónaco, dos equipos que no son de élite. Cuando yo me refiero a los grandes de Europa, hablamos de Real Madrid, Bayern Múnich. En el Real Madrid, cuando llegó Zidane, hizo un solo cambio. Salió James y entró Casemiro al once titular, y el Madrid a partir de ahí escribió una historia que ya todos conocemos. Se fue al Bayern Múnich y ganaron la Bundesliga. Perfecto. El trofeo que ganan con James o sin James en la Champions, en esos partidos determinantes donde las papas queman, no vimos al colombiano, por lo cual yo creo que James ha desperdiciado los mejores años de su carrera. Todavía puede tener buenos años jugando en Europa, pero en la élite no lo veo.
A ver, me hubiera gustado ver esta entrevista o escuchar esta entrevista de James antes para callar más de una boca. Me parece que James Rodríguez de alguna manera reafirma todo lo que nosotros veníamos diciendo y mucho más. Creo que es muy difícil. Ustedes piden que se vea a la mejor versión de James Rodríguez, pero ¿cómo tú ves la mejor versión de un jugador si no lo ponen, no? A mí, sinceramente, en ese partido de la Real Sociedad, cuando veo que es titular, me sorprendió. No entiendo cómo lo metió Zidane cuando en el último partido ante el Valencia hace dos cambios y ni siquiera le dio 5, 10, 8 minutos como para que trajera un poquito de ritmo del partido. Me sorprendió, pero no... O sea, por un lado me sorprendió, pero por otro lado como que, okay, más de lo mismo de Zidane. Cuando se habla de James Rodríguez, de esos malos comportamientos, los tickets en alta velocidad, no sé cuántos tickets fueron. ¿Fue uno? ¿Fueron dos? ¿Qué tan rápido iba? Y hay algo que tiene esta entrevista que a mí sí me sorprendió, y fue por lo menos lo del Bayern Múnich. Fíjense que siempre se escoge como uno de los argumentos por qué el Bayern Múnich no lo quiso. Y José, que creo que leíste la entrevista completa, dice James Rodríguez, sí, que le ofrecieron quedarse en el Bayern Múnich, que el Bayern Múnich se quería quedar con él y que fue decisión de él no quedarse. Entonces, ¿cómo es el cuento? No se quiso quedar James, tomó una mala decisión porque no se sentía cómodo, pero no era porque era mal portado, porque no lo querían, etcétera. Entonces, yo sí creo que aunque se debe haber equivocado en más de una ocasión, que tuvo algunos problemas, porque se supo que tuvo problemas desde su vida privada, se le ha dado muy duro a un jugador que no ha recibido las suficientes oportunidades, que tiene un talento maravilloso y que es un profesional. Fíjense que incluso cuando se meten con Zinedine Zidane, él dice, no me gusta que se metan con Zinedine Zidane, hay que respetarlo como Exacto. técnico. O sea, yo veo a un James Rodríguez muy centrado y que sí creo que al decirle que no a China, entiende que todavía tiene chances de seguir jugando el fútbol en Europa. No sé si a nivel Real Madrid, pero sí, por lo menos en un buen equipo.
Sin duda, Diego, en esta entrevista deja claro... que deja claro en la entrevista que se va del Real Madrid, que quiere irse del Real Madrid. O por lo menos que sabe que tiene que irse. De repente no quiere, pero sabe que tiene que irse. Lo deja claro en la entrevista. En ningún momento cuando le pregunta al periodista dice, no, me voy a quedar, voy a ganar un puesto, voy a conseguir mi objetivo. Está ya abriendo esa puerta de salida, cosa que antes no hacía.
Cualquier similitud con una defensa de un abogado que hizo Carolina de la Sala es pura coincidencia nada más. No se preocupen, ¿eh? Solamente pura coincidencia que da la vida. Pero a mí me hubiese gustado...
No, pero dijo algunas verdades, Carolina.
Déjame,
perdón,
señor
Cora, dijo algunas verdades.
Perdón, me toca a mí, Pereira. Habla más que Ramos. No,
está bien, pero
ahora escuche. Ahora escuche. Ahora escuche. La señora tiene para defenderse sola. No necesita que usted la defienda.
Acá tengo las reglas del programa. Se defiende la mandó Jorge Ramos, por cierto.
Aquí también las tengo. Jorge Ramos me las pasó. Así que no interrumpa.
El que conduce puede interrumpir.
Digo, mire usted. Digo, me hubiese gustado escuchar autocrítica de James. Me hubiese gustado escuchar, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto. O sea, eso es lo que me hubiese gustado escuchar de James Rodríguez. No excusas, pero sí reconocer que se equivocó en algunas cosas. Porque James se equivocó en algunas cosas. En entrar con mala cara en algunos partidos cuando era suplente y el técnico lo llamaba para ingresar. Porque lo vimos todo en muchos de los encuentros. No es que Zidane se encaprichó y dijo, a este lo cuelgo y listo. No, James se ganó la falta de minutos. ¿Por qué se ríe? ¿Usted cree que Zidane se encaprichó y lo sacó directamente?
Pero por supuesto.
¿Pero cómo vas a decir eso, Carolina? Si tuvo un montón de oportunidades para demostrar y no lo demostró.
¿Pero cuál fue el montón de oportunidades? 300 minutos en 20 y pico, en 20 y pico de partidos. Tuvo 300 minutos.
Pero ahora, cuando Zidane llegó al Real Madrid.
Mira las estadísticas.
Cuando Zidane llegó al Real Madrid, tuvo oportunidades de James y no lo demostró, Carolina. James estaba más dedicado a otra cosa que al fútbol. Por algo la gente del entorno, todo habla de la falta de profesionalismo que tiene James. O que se equivocó.
Bien, Diego, pero entonces, llega un momento.
A partir de ahí, evidentemente que algo pasó. James tenía que decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Me parece que en la entrevista faltó eso. Faltó un poco de autocrítica.
Pudo haber hecho algunos actos que no eran los correctos. Pero la sensación es que los corrigió. Y Zidane nunca lo perdonó. Pausa.
El editorial fue presentado por McDonald's.
Muy bien, señores, hoy jugó el Napoli, el equipo del Chucky Lozano, para variar el Chucky en el banco de suplentes ante el Geras Verona, de visitante el conjunto del sur de Italia, que abrió la cuenta con el gol de Milik, en el minuto 38 en la primera mitad. Entró el Chucky Lozano faltando 7 minutos, en minuto 83 entró el jugador mexicano. Y fíjense lo que pasó, tras un centro aparece en el segundo palo y de cabeza consigue el 2-0 para la victoria del Napoli y sumar 3 nuevos puntos. En un gol que le viene muy bien al Chucky, lo saludo a Genaro Gattuso cuando termina el partido. Un saludo normal, normal, como que ya quedó en el pasado, de repente no, pero vaya a saber aquella discusión en el entrenamiento, aquella decisión del técnico italiano de dejarlo fuera. En el gol, toda la sensación que hay una infracción del propio Chucky Lozano, que se apoya en el jugador del Hellas Verona para elevarse. Me da esa sensación, el gol igualmente nunca lo anulan, y para el Chucky es muy importante, en 7 minutos por lo menos, marcar un gol, a ver si empieza a ganar cierto espacio en el conjunto de Gattuso, tomando en cuenta que no es alto, tomando en cuenta que su fuerte no es el cabezazo, aprovechó bien esa pelota en el segundo palo.
Solo hay una manera de cambiar la percepción de los entrenadores, es en los entrenamientos y en los partidos, maximizar los minutos que se le den. Hoy el Chucky Lozano entró como un león enjaulado. En el gol que marca, para mí es falta, se termina apoyando con los dos brazos sobre el defensor, sin embargo nos muestra las ganas, el hambre y la convicción con las que el Chucky Lozano fue a buscar esa pelota, que termina teniendo su pequeña recompensa, ¿no? Después de unas semanas bastante traumáticas para él. Un gol importante para la confianza del jugador, un gol importante que puede descomprimir esa relación con el técnico, un Gennaro Gattuso que no tiene nada personal con el Chucky, el primero que quiere ganar es Gennaro Gattuso, le dio oportunidades al Chucky, muy bien, así hay que hacer, cabeza abajo, trabajar, machacar, pelear, luchar, ser responsable dentro y fuera de la cancha, y no hablar en entrevistas, hablar en la cancha, muy bien por el Chucky.
Solo quiero escuchar a Gennaro y a Diego, pero solo le quiero hacer una pregunta a José. ¿Usted cree que nunca entre un técnico y un jugador hay cuestiones personales? Y digo personales, que el técnico tenga cierta rencor o bronca con un futbolista.
Sí, puede ser, seguramente está sí, bien. Hernán, no, pero pienso que todos los entrenadores quieren ganar.
No, todos quieren ganar.
Claro,
pero hay cosas personales en todos lados, en todos lados. Mañana yo tengo una cuestión personal con usted y no lo dejo hablar en el programa.
Sí.
¿Entiendes? Porque la mentalidad está bien. Es una injusticia, sí. Es una injusticia. Está mal, sí. Porque uno mezcla las cosas. Pero lamentablemente pasa claro. Eso. Y en el fútbol pasa, ¿sí? No es la excepción. Carolina.
Claro.
Solo le quiero responder. No, en ese ejemplo. Perdón, Caro, en ese ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que usted y yo tenemos un problema personal y que usted no me deja hablar en el programa. Pero si usted sabe que si a mí no me deja hablar, los ratings se le vienen para abajo, ¿usted va a poner su ego o va a interponer primero sus intereses? Porque usted sabe que si el programa le va bien, a usted le va bien. A eso me refiero, Hernán.
No, yo no sé, eso lo entiendo.
Sea, ¿no?
Pero capaz que tengo otra posibilidad y pongo otro porque estoy caliente con usted y porque a usted no lo quiero tener en el programa, lo que sea.
Claro, uh-huh. A ver, hay algo, ¿no? A mí no me parece justo, independientemente que me parece muy bueno que haya marcado el Chucky, y coincido con ustedes en que había falta porque se apoya por completo en el momento que hace el gol, no me parece justo que el Chucky tenga que demostrar en 6 minutos lo que vale el Chucky Lozano. Maravilloso, qué bueno, le tapa la boca a Gattuso, le dice, aquí estoy concentrado, bien. Pero, José, tú dices, hay que demostrarlo, porque yo sé que van los tiros por el tema de lo de James Rodríguez y las entrevistas, claro. Y todo el tema, ¿no? Sí. Pero ¿tú crees que es justo para el Chucky Lozano o para cualquier jugador que los minutos que se le den sean los últimos 6 minutos del partido? Además, tú no eres delantero, o sea, él no es el delantero.
Perfecto, le respondo.
O sea, está bien, aprovechas tu oportunidad, sí. Maravilloso, pero esa no es la oportunidad que se merece ni el Chucky, ni James, sí. Ni nadie.
Me preguntó y le respondo. Por supuesto que no es la oportunidad que se merece por la trayectoria que tiene el Chucky Lozano, pero hoy, por lo que hace en los entrenamientos, él tiene que maximizar sus minutos. Y cuando me refiero a demostrar en la cancha, no me refiero a que marque gol. Yo no esperaba que el Chucky marcara un gol en 7 minutos, y mucho menos que fuese de cabeza, que es uno de los puntos débiles del delantero mexicano. Me refiero a demostrar cómo Carolina, luchando, peleando como lo hizo hoy, corriendo detrás de la pelota, ayudando a sus compañeros, machacando, pidiendo la pelota, no escondiéndose, siendo buen compañero, celebrando con bronca como tiene que ser, saludando al técnico al final del partido. A eso me refiero. Gennaro Gattuso, hoy el Chucky no lo tiene que ver como un enemigo, lo tiene que ver como un técnico al cual le puede aprender muchísimo, un técnico con el cual puede seguir evolucionando en el fútbol europeo, porque la liga holandesa no es la liga italiana.
Si bien Gattuso me parece que haya visto tanto el Chucky usted. Pero bueno.
Sí, si bien Gattuso me parece que lo cuelga el Chucky más por una cuestión de nacionalidad que por otra cosa, que no confía mucho en el jugador mexicano y no por la habilidad que tenga el Chucky, porque si no le tenía que haber encontrado el mejor lugar.
Eso que es una pavada.
Está bien. Perfecto, para usted es una pavada, pero es mi opinión, así que sí, se la tiene pavada. Que aguantar.
No, yo sé.
Se la tiene que aguantar.
Sí, me voy a aguantar.
Entonces, a partir de ahí, hay que reconocer que el Chucky entra, gana de cabeza, algo que no es el fuerte de él. Como ustedes dicen, comete falta, el defensa lo hubiese reclamado más, no la reclama tanto la falta del Chucky cuando se apoya y termina convirtiendo el 2-0 para el Napoli, bien por él. Que ingresó y que demostró, como decía José, actitud, carácter, ganas de cambiar la decisión de un entrenador que para mí se equivoca, pero por ahora los resultados lo están avalando y por eso el Chucky sigue sentado, ¿no?
Cambiamos la página porque jugó el Barcelona hoy, le ganó 1-0 con mucho sufrimiento al Athletic Bilbao. 1-0 ganó el equipo de Quique Setién, una victoria que sí necesitaba, sí o sí, si no dejaba muy cómodo al Real Madrid, porque tiene su partido pendiente frente a Mallorca. Iván Rakitic, autor del gol, faltando 20 minutos para el final, el croata terminó consiguiendo la diferencia, el 1-0, el único gol en un cerrado triunfo. Un Barcelona que más allá que tuvo la pelota, que intentó, le falta en ataque esos movimientos, esa coordinación, esas variantes que tenía, porque no terminó siendo figura el portero del Athletic Bilbao, porque se repitió mucho por el medio, donde el Bilbao ponía 5 jugadores, una línea de 5, 4 volantes, Messi intentaba el individual, Suárez trataba de definir rápido, Griezmann que no entra en el circuito futbolístico, equipo que no tiene desborde, hoy Jordi Alba no lo vi tan profundo como otros partidos, el propio Semedo, como decía su amigo Juan Carlos Osorio, interioriza, el lateral que interioriza su juego, porque en vez de abrir la cancha entra en el vértice del área, lo cual un equipo que juegue tan atrás por momentos, que ojo que salió y Ter Stegen terminó sacando unas cuantas pelotas difíciles, pero eligió los momentos para contragolpear y para salir, tendría que haber colocado los dos laterales bien abiertos para estirar, para abrir la defensa del equipo rival. No juega bien colectivamente el Barcelona. El mérito es por el esfuerzo, por la intención, por las ganas, por buscarlo, por no bajar los brazos. Lo buscó, lo intentó y terminó sumando 3 puntos para ellos, clave, fundamentales. Porque ya la punta se la quitó el Real Madrid, que si gana, la recupera, por supuesto, en el partido frente al Mallorca de mañana.
En el primer tiempo, un partido muy abierto, con sensaciones de peligro en ambos arcos. Los dos equipos con estilos distintos, un Barcelona que apostaba por la posesión de la pelota, donde Busquets ha recuperado su nivel. Me parece que ese es el máximo acierto de Quique Setién. El fútbol del Barcelona en la mitad de la cancha nuevamente pasa por los pies de Busquets. Y obviamente en el tramo final es un equipo Messi dependiente. En todas las oportunidades de gol o en las sensaciones de peligro que genera el Barcelona, hay un común denominador, Lionel Messi. En el primer tiempo lo sitiaban y no sé cómo hacía. Hay una donde tiene 5 futbolistas, hace la pausa y deja de cara al gol a Luis Suárez, que le pegó horrible. Hoy el uruguayo no estuvo fino. Un Athletic de Bilbao que tenía un plan de juego y que lo supo ejecutar, siempre con la pelota larga, pero muchas veces cuando tenía la pelota también generaba con paciencia, proyectaba los laterales. Un equipo que potenció muy bien la pelota parada en el primer tiempo, tuvo 2 situaciones gracias a esa vía. Ya en el segundo tiempo el Barcelona sí lo ahogó, lo metió en su cancha, no tenía generación, no tenía profundidad. Es más, el gol es un claro ejemplo de lo que fue el partido para el Barcelona, porque el gol llega a los tumbos, claro, nuevamente con un Lionel Messi que tiene la pelota, que trata de enganchar, la pelota le queda larga y aparece Rakitic, y uno se pregunta, ¿para qué insistir por Pjanic cuando siguen teniendo a un futbolista súper rentable como Iván Rakitic? No sé por qué lo terminaron colgando este año, bueno, sí sé por qué, el Barcelona lo quería negociar, él dijo no salgo, y claro, le terminaron pasando factura, pero muy bien Quique Setién. El técnico no se tiene que preocupar de los problemas entre directivos y los futbolistas. El técnico tiene que poner a los mejores futbolistas. Y con Quique Setién, otro de los revulsivos importantes ha sido Iván Rakitic. El Barcelona tiene que rezar que no se le resfríe Lionel Messi, porque el día que Messi no juegue, lo veo muy complicado para el Fútbol Club Barcelona.
Sí, ustedes han descrito bien lo que fue el partido. Un Barcelona que se repite demasiado. Yo veo, a ver, uno sabe que Messi es diferente y es el mejor del mundo, pero es que la diferencia que se ve cuando Messi tiene el balón es sorprendente. Vi a un Suárez que no solamente está errático, sino que está como desesperado, como que quiere patear, como que va a una revolución más. Lo de Semedo que tú apuntabas, Hernán, él hace bien la explosión por el lado derecho, pero luego como que no toma bien la decisión. Creo que fue una al minuto 28 que la finaliza muy mal. Por ahí el equipo, lo que dice, bueno, uno que estaba acostumbrado antes del Barcelona, bueno, laterales que vayan por el lado de afuera. Por momentos insistían por dentro. Griezmann no se termina de encontrar con el equipo. Griezmann, yo entiendo que desde lo táctico está siendo también sacrificado, pero hay momentos en donde el Barcelona está atacando y Griezmann no se sabe dónde está, como que no encuentra su lugar. Le cuesta mucho al Barcelona cuando no consiguen los primeros minutos del partido el gol, luego deshacer ese celofán. Y grave porque el Barcelona tiene una gran plantilla, porque estaba escuchando por ahí, este Athletic Bilbao, sí, siempre ha sido un equipo difícil, pero por Dios, 7 jugadores que vienen de las juveniles y le termina haciendo ese partido al Barcelona, debería marcarse las diferencias de otra manera en este Barça, y parece que Messi es el único que lo puede hacer, o una genialidad, pero un equipo con mucha posesión de balón, pero con muy poca profundidad.
Hay que ver el momento que pasa este Barcelona, ¿no? Un Barcelona que viene de estar en la pandemia descansado de sus jugadores, que se esperaba que tenga un nivel mucho más alto.
Todos, en este momento. Todos tuvieron la pandemia, ¿eh?
Sí, pero todos, déjeme terminar.
No Barcelona.
Pero déjeme terminar porque estoy hablando del Barcelona. Cada vez que hablo, se mete usted. Déjeme terminar.
Pero me meto porque no puedo dejar
Estoy hablando del Barcelona.
Bienvenido a mi mundo, Diego.
Estoy hablando del Barcelona.
Se puede permitir que diga cualquier cosa.
Entonces, cuando uno escuchaba a Setién en la época de pandemia, y cuando escuchó aquella entrevista a Messi también, donde Messi decía, no estamos para ser campeones, y esa, esa ida y vuelta que hubo técnico-jugador, cuando uno ve este Barcelona se da cuenta que este Barcelona no está para ser campeón, que a este Barcelona le falta mucho. Primero, hay una desesperación muy grande para que Messi anote el gol 700. Todas las pelotas hay que dársela a Messi para que anote el gol 700, y en esas circunstancias a veces resuelve Leo y en otras veces no resuelve. Hoy no tuvo un gran partido, hoy no fue el mejor partido de Messi. Creo que en eso coincidimos todos. ¿Qué tiene que ver también con esta situación de Messi? Que no está descansando, no rota. Entonces, regula en el campo de juego. Hoy lo vi caminar mucho más que en otros partidos. Bajar la cabeza como muchas veces pasa y es criticado con la selección argentina. Claro, aparece en destello que tiene, como explicaba José antes, junta 5 jugadores y te hace una jugada. Pero el ritmo, el nivel, la intensidad de Messi no es la misma que antes. Necesita convencerlo Setién que tiene que descansar. Y Messi no ha descansado todavía. Busquets, que jugó para mí su mejor partido en los últimos tiempos, fue la gran solución a que de contra el Athletic de Bilbao no lo matara hoy al Barcelona. Porque de contra queda siempre pagando el Barcelona. Es un equipo que queda descompensado. Sí. Porque Vidal pasa al ataque.
Y Piqué estuvo bien.
Porque se van todos. Y entonces queda solamente Busquets, Piqué y Lenglet para defender. Y en esos tres que quedan en el fondo es donde muchas veces lo toman a contrapierna. Y hoy no estuvo fino Athletic de Bilbao en las que tuvo. Y también, gracias al gran trabajo de Busquets, no pasó eso. Es un equipo que está descompensado para mí. Después, el técnico se tiene segundo tiempo, mete cambios todos ofensivos. Vamos a meter todos adelante. Como si fuera la solución.
¿Y qué va a hacer?
Gracias a Rakitic destraba esto. Pero si no, era un partido 0-0 porque no se le caen las ideas a este equipo. Es un equipo que es reiterativo con el balón, que no patea de afuera, que no tiene los mismos recorridos defensivos que tenía antes. Es muy difícil que este Barcelona pueda ser campeón de Liga y campeón de Champions. Y es más, me animo a decir que para que este Barcelona vuelva al nivel que vimos en algún momento, hay que hacer cambios muy drásticos que creo que por los próximos 3 o 4 años el equipo no va a ser. Esto no es de Pjanic, esto no es de otro delantero, no es de Lautaro Martínez, estos son de cambios mucho más fuertes. Me parece que hay ya jugadores del Barcelona que están demasiado burguesados, que han cumplido un ciclo y que necesitas renovar un vestuario. este equipo no juega bien, se cae a pedazos y para mí le va a ser muy difícil ganar la Liga o ganar la Champions. Claro, después aparece Messi en un partido, se ilumina y todo cambia. Pero este equipo, la verdad que hoy demostró un bajo nivel futbolístico. Poco vuelo tiene y comete muchos errores que no le costaron goles, pero comete muchos errores.
Tampoco que se caiga a pedazos el Barcelona. Coincido que no jugó un buen partido, aunque fue más que el Bilbao. Fue más, está bien, por la diferencia de plantel.
Siempre el Barcelona es más que el rival porque tiene la pelota un montón de tiempo. Siempre. Está bien. Sí, pero ¿cuántas veces había exigido al arquero del Bilbao? ¿Cuántas veces
había exigido al arquero del Bilbao? No, verdad, lo dijimos, muy poco. Lo exigió muy poco. Ahora, sí, no se puede dar el lujo que Messi no juegue. No se puede dar el lujo, porque el resto no se le cae una idea.
Pero
ahora,
Hernán, si pasa, tenés que descansar al jugador. Él no le gusta salir.
Pero ¿para qué lo vas a descansar? Vas a perder la Liga si lo pones a descansar.
Exactamente. Pierdes el partido. Porque se te va a romper y perder la Liga y perder la Champions. Se te va a romper, no puedes jugar.
Pero la Champions es en agosto.
Contra el Mallorca, ¿por qué no sacó a Messi si el partido contra el Mallorca ya estaba
definido?
Ahí hay momentos para rotar.
Messi siempre lo dijo, prefiero arrancar de suplente, pero no me saquen. Él lo contó una vez, no le gusta salir. Todavía Setién no lo convenció a que arranque suplente.
Quique Setién tiene que convencerlo. Que cuando el partido esté definido o semidefinido, tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo, pues se viene Champions y se viene el resto de la Liga. La Liga no está partida.
¿Ustedes no vieron hoy en algún momento un Messi cansado caminando la cancha? ¿En serio no lo vieron?
Sí.
Pero
que agota.
Solo una cosa, claro, cualquier tarde, pero lo vio, ¿no? Claro, ahora lo vio, perfecto, vamos todavía.
Bueno, pero ya va. Pero la combinación del gol al minuto 71... La combinación al minuto 71 se da Messi-Rakitic. O sea, a Messi lo necesitabas en la cancha para marcar el gol.
Y la
Diego, solo una cosa.
Dice que en el rebote le queda a Iván Rakitic. O sea, no puede sacar.
Es una jugada en el borde del área ahí donde estaba todo trabado. No es ni una jugada clara. Tuvo jugadas más claras.
Está bien.
Diego, solo una cosa.
Ponele, Luis Suárez tenía que haber salido antes que Griezmann, pero lo dejó en la cancha. Otro error de Setién.
Sí.
El hecho de que Messi quiera jugar siempre, ese no es problema de Messi. Por supuesto, yo aplaudo que Messi quiera jugar siempre. Lo valoro y hay que aplaudir los futbolistas que tienen ese compromiso y que tienen además amor por el juego. Por eso Messi nunca quiere salir. Aquí es responsabilidad del técnico. Quique Setién o el técnico de turno tiene que prepararse, tiene que mostrarle estadísticas, tiene que decirle, Messi, te necesitamos fresco, mostrarle el calendario, Messi, vamos a jugar cada 3 días, nos estamos jugando la Liga, se viene la Champions, necesitamos tu mejor versión, cuando el partido esté definido te voy a sacar, convencerlo, porque Messi es un tipo inteligente, Messi no es un estúpido, Messi no es un idiota, es un tipo que tiene mucho compromiso y que quiere jugar siempre, y eso yo lo valoro. Hernán,
sí.
Tengo una pregunta para Gerard Piqué. Tengo una pregunta para Gerard Piqué, pero lastimosamente
¿cómo
Piqué
haces?
No está. Por eso se la quiero hacer a usted, a Diego y a Carolina.
Okay.
Les pido que hagamos volar un poquito la imaginación. Vamos a mostrar la siguiente jugada del partido de hoy. Les pido que, por favor, en lugar de ver una camiseta blaugrana, vean una camiseta blanca. Y en lugar
de ver
la número 10 en la espalda, vean la número 14 de Casemiro. ¿A ustedes qué les parece la entrada de hoy? No sé si la vieron, ¿no? La de Messi.
¿Sabes que yo no estoy viendo ahora porque no tengo el retorno? Le pedí a la producción si pudiese ponerme el retorno que estaba viendo para poder ver esa jugada. El partido lo vi, pero verdad, claro. No con la concentración que uno puede ver que estamos previo al partido. No recuerdo la jugada, pero puede ser. Piqué pega también.
Lo entiendo.
Piqué pega también y Piqué muchas veces merece tarjetas que no recibe.
¡No! ¿Quiere que le explique la jugada
sí.
del Valle? ¿Sabe lo que es esa jugada? Todos los delanteros, cuando van a trabar una pelota, van con la plancha hacia adelante, porque es la forma que tiene el delantero de cubrirse, de que no lo quiebren a él. Y en esta, Messi llega tarde y lo termina pisando, es cierto. Y es verdad, y era tarjeta amarilla seguro para Messi, que tampoco se la mostró. Ahora, ¿usted cree que él tuvo intención de ir a meterle ese planchazo al jugador del Athletic de Bilbao? Porque Casemiro va a sacar la pelota de esa manera. No se va a cubrir, va a sacar la pelota de esa manera y te pega Casemiro. Messi se está cubriendo él y lo termina pisando.
Diego,
¿usted cree que tuvo intención
le respondo.
De pegarle un planchazo? ¿En serio me está diciendo eso?
Le respondo. Messi no tuvo intención. Messi no tuvo intención de lastimarlo. Pero si lo termina lastimando, escuche, Diego, si lo termina lastimando, si lo termina fracturando, el reglamento no habla de si hubo intención o no. Messi llega tarde, le termina dando un pisotón. Y ojo, yo no lo digo por usted, ni por Hernán, ni por Carolina, lo digo por Gerard Piqué. Porque Gerard Piqué, ante la opinión pública, hace ver como que el único favorecido es el Real Madrid, que el Barcelona no puede ganar esta liga por los árbitros. Entonces Gerard Piqué también tiene que darse cuenta que los errores arbitrales en muchas ocasiones también terminan favoreciendo al Barcelona. Si usted le pregunta a José del Valle, para mí era una María, yo no le sacaba roja, pero perfectamente se puede encontrar un árbitro quisquilloso que diga, le voy a sacar roja, pero no le sacó
en México le sacaban roja seguro, pero digo, mal el árbitro porque no le sacó tarjeta amarilla, muy mal el árbitro.
Lo que sí, por lo menos una amarilla.
Usted viene a comparar del Valle a Casemiro, lo que pega Casemiro con lo que pega Messi. Usted es sinvergüenza, señor del Valle. Usted es sinvergüenza.
Aparte,
ahora
levanta esa no dice nada. Tarjeta.
Es más, hubiese sido Casemiro, Diego Cora pide roja. Hernán, si hubiese sido Casemiro, Diego Cora pide roja.
A ver, hay que ver
ahora.
En esa de Messi. Pasá por un lado, pasá por el otro. Por favor, José del Valle.
Ahora, José. Es verdad que la victoria de hoy del Barcelona no pasó por el mismo partido que pasó el Real Madrid el fin de semana pasado. O sea, no es comparable. Ah, que era amarilla, sí. Que lo perdonaron, sí. Que Messi...
No, pero Carolina entienda que José tiene que justificar la victoria del Madrid. Tiene que justificarllo.
Pero esa victoria del
Madrid... Carolina, tiene que justificarlo con
Carolina, el viernes hice un curso de arbitraje, me hubiese gustado que ustedes y Jorge también hubiesen participado, porque el viernes pasado ustedes engañaron a la gente, ustedes malinformaron, Carolina de la
cállese
la boca, exactamente. Lo que pega Casemiro con lo que pega Messi, esto es increíble, este programa, es increíble, llegamos al colmo. Ramos, vuelva al programa, por favor, necesitamos a Jorge Ramos,
¿Vio cómo lo extraña?
Ha superado los límites. Felicidades a Ramos, que hoy está de aniversario junto con su esposa María, Un abrazo, de todo el grupo.
Cumple.
Pausa y volvemos. Tenemos mucho más.
María, un monumento para su esposa.
Las mujeres han encontrado en el deporte un puente para demostrar su fortaleza al mundo, para mostrar de qué están hechas. ESPNW, como siempre, las enaltece y se las muestra a ustedes a través del siguiente video. Disfrútenlo.
ESPNW presenta. A ningún chico que yo conozca le han dicho nunca que no debe jugar o que no puede jugar. Yo ya no estoy interesada en los no debes o no puedes o las reglas no escritas por mí. No es para tu evaluación o tu excitación. A mí no me preocupa ser demasiado grande, o demasiado fuerte, o demasiado rápida, o demasiado segura de mí misma. No estoy de acuerdo con el que jugar como un hombre sea un cumplido. Lo que estoy haciendo aquí no es por ti. El moverme ya es un movimiento. Mi esfuerzo, mi ambición, mi deseo por mí. Por cada mujer, cada niña, que se atreven a verse a sí mismas como algo más que un cuerpo para ser calificado, un puntaje a mantener. Cuando juego, mantengo mi propio puntaje. Cuando juego, sé quién soy. Cuando juego, olvido cómo se siente ser encasillada, ser apartada. Cuando juego, no siento vergüenza. Cuando juego, recuerdo cómo se siente ser libre. Esta cancha, este campo, este mundo, demasiado pequeños para sostenerme. Cuando juego, sé que no me ignorarán. No pasaré desapercibida. Mi humildad, mi humanidad. Mi movimiento, un movimiento. Este no es el fin de mi sueño. Aquí es donde yo.
Where I
despierto.
Las mujeres han encontrado en el deporte un puente para demostrar su fortaleza al mundo, para mostrar de qué están hechas. ESPNW, como siempre, las enaltece y se las muestra a ustedes a través del siguiente video. Disfrútenlo.
ESPNW presenta. A ningún chico que yo conozca le han dicho nunca que no debe jugar o que no puede jugar. Yo ya no estoy interesada en los no debes o no puedes o las reglas no escritas por mí. No es para tu evaluación o tu excitación. A mí no me preocupa ser demasiado grande, o demasiado fuerte, o demasiado rápida, o demasiado segura de mí misma. No estoy de acuerdo con el que jugar como un hombre sea un cumplido. Lo que estoy haciendo aquí no es por ti. El moverme ya es un movimiento. Mi esfuerzo, mi ambición, mi deseo. Por mí. Por cada mujer, cada niña, que se atreven a verse a sí mismas como algo más que un cuerpo para ser calificado, un puntaje a mantener. Cuando juego, mantengo mi propio puntaje. Cuando juego, sé quién soy. Cuando juego, olvido cómo se siente ser encasillada, ser apartada. Cuando juego, no siento vergüenza. Cuando juego, recuerdo cómo se siente ser libre. Esta cancha, este campo, este mundo, demasiado pequeños para sostenerme. Cuando juego, sé que no me ignorarán. No pasaré desapercibida. Mi humildad, mi humanidad, mi movimiento, un movimiento. Este no es el fin de mi sueño. Aquí es donde yo despierto.
En las últimas horas nos informaban que hubo un sismo en Ciudad, no Ciudad de México, sino en México, alejado de la capital del DF, aunque se sintió en el propio DF, de 7.5. Lamentablemente hubo una víctima, una persona que falleció. Esperamos, no sé si ha habido alguna otra noticia en las últimas horas, que de repente alguna otra persona se haya perdido la vida. Tenía entendido el último reporte que había sido una sola persona, con algunos heridos. Pero un sismo fuerte que no tuvo, por supuesto, graves consecuencias por lo que leía en los últimos informes, ¿no? Así que, bueno, nuestro apoyo, el deseo de si la gente que nos ve, que sabemos que hay mucha gente mexicana que tiene parientes, que tiene familiares en territorio mexicano, el deseo que estén todos bien y que, bueno, que se vuelva todo a la normalidad. Creo que era por el sector de
Sinaloa,
donde... Oaxaca. Exacto, el epicentro del sismo, exacto. Lamentable. No sé si quieren agregar alguna información que hayan recibido.
No, que los daños materiales son pocos en la Ciudad de México y que obviamente están haciendo todo lo que es el chequeo de los edificios para ver que estén las estructuras bien, ¿no?
Sí, y Pereira, y ya los últimos reportes que veíamos, por ejemplo, en CNN en español decían que al menos 5 personas habían fallecido. Es decir, esa cifra que de la que hablabas ha ido subiendo. Claro, es normal porque se van encontrando.
Sí, exactamente, claro, por supuesto. Uh-huh. Sí. Yo leía hoy temprano cuando llegaba uno de los primeros reportes. Pero bueno, lamentable, ¿no es cierto? Nuestras condolencias a los familiares de la gente desaparecida. Hablando de México... saben que un estudio que sacó una compañía, un estudio publicado por CIES Fútbol Observatorio, dice que México es uno de los países que menor cantidad de técnicos exporta. Tiene solo 3 técnicos México en el extranjero. Uno conocido, el Vasco Aguirre, en el fútbol español. Acá vemos la lista de todos los técnicos. Uh-huh. Por supuesto dirigiendo el Leganés, Antonio Torres Servín, que está dirigiendo en Guatemala a la antigua FC, y el caso de Fernando Palomeque, que está dirigiendo en Costa Rica el equipo de Grecia, Municipal de Grecia, que había dirigido en la segunda división y luego fue contratado por la gente de Grecia, estuvo en Carmelita dirigiendo en segunda división. Fíjense, Argentina es el país que mayor cantidad de técnicos exporta, que tiene dirigiendo en diferentes ligas, con 68 técnicos. España 41, Serbia 34, Alemania 27, Italia 27, 25 Portugal, 24 Uruguay, 20 Inglaterra, 16 Brasil. Este informe se hizo, se analizó 1.646 equipos de 110 ligas en 79 países. Es decir, se tomaron ligas importantes. Digo porque quizás hay algún técnico dirigiendo mexicano en alguna liga, o técnico de otra nacionalidad, en alguna liga que no está dentro de estas 110 que son las, para si no se estudió, las más importantes. Ya con 110 ya se da por bien servido. Claro, puede haber un técnico dirigiendo de repente en San Vicente, y capaz que San Vicente no entra en esta lista por citar un país.
O la selección, ahora, porque por ejemplo Carlos de los Cobos, Hernán, está Carlos de los Cobos, pero no sé si es que solamente a nivel de liga.
Claro, no, en este caso se habló solamente de liga, se hizo a nivel de liga. Ahí habría un técnico como exactamente el mexicano que dirige la selección cuscatleca. Número bajísimo, muy bajo, de técnicos mexicanos. Ajá. ¿Por qué el técnico mexicano no llega al extranjero? ¿Por qué he sacado pocos casos? Porque tanto el caso de Palomeque como el caso de Torres Servín no son técnicos que hayan hecho gran carrera en México y luego tuvieron una oportunidad en Centroamérica. Fueron a Centroamérica para buscar dirigir porque en México no tenían espacio. Simplemente por eso. El único es el Vasco Aguirre, que hoy está en una liga importante. Y cuando uno hace un repaso de los últimos años, es difícil encontrar técnicos mexicanos que hayan ido a dirigir al extranjero. México tiene un problema.
Sí.
Tiene un problema. Primero, un técnico para que vaya al extranjero, es importante su pasaje por la selección. Es importante, por supuesto, que esté en primera división. Si no, entramos en el caso de Palomeque, desconocido en el medio mexicano. Pero para dirigir a la selección es difícil cuando llega un Osorio, que es extranjero. O cuando llega un Tata Martino, que es extranjero. O a nivel club, es difícil cuando llega un Mohamed, que es extranjero. O tantos técnicos extranjeros que dirigen en el fútbol mexicano. La vitrina tiene que ser el fútbol mexicano. Y en lo posible la selección para ahí sí ganar a nivel internacional un espacio. Entonces México tiene pocos técnicos dirigiendo el medio local. Y de los que tiene, son pocos los que marcan diferencias. Son pocos los que marcan diferencias. Por falta de preparación, por falta de interés, por vaya a saber cuál es el motivo. Pero si uno dice cuáles son los mejores técnicos mexicanos, sacando el caso del mejor que es Miguel el Piojo Herrera. Sin duda Herrera es el mejor técnico. Nacho Ambriz lo pongo en esa lista detrás de Herrera. Bucetich ha sido un técnico que en los últimos años demostró, bueno, en toda su carrera, demostró una gran capacidad para dirigir cualquier equipo en la selección. Lo quemaron. El Flaco Tena, que logró con
México necesita
un éxito, una victoria, hasta diría la mejor de México en su historia con aquella medalla dorada. U otros técnicos, sacando la Volpe y al Tuca como poniéndolo como extranjeros, por más que fueron formados en México. Es difícil ampliar esa lista. De repente a veces un quinto que mencionan ustedes, pero no es fácil.
Memo Vázquez, pero no tiene ese lugar, digamos.
Por preparación, yo pondría a Rafa Puente del Río. Es un tipo que se ha preparado, que habla dos idiomas, habla un inglés, no diría perfecto, pero muy bueno. Lastimosamente los resultados como técnico no se le han dado. Tuvo un buen pasaje en la Liga de Ascenso, que termina ganando el torneo con Lobos Buap. Después tuvo
es un técnico muy joven. Querétaro,
pero de ahí en adelante... ¿no? Terminó mal la carrera con Querétaro y con el Atlas no le ha ido muy bien. Es un técnico joven, Diego, perfecto. Yo lo veo como algo positivo, porque hoy usted ve el mundo. Nagelsmann en Alemania, 32 años, o sea, creo que 32 si no me equivoco. Hoy en Europa se le da mucha oportunidad a los técnicos.
Sí, pero mire, pongamos México el caso de Gallardo.
México tiene un problema.
México tiene tantas oportunidades y ha sido exitoso con River. O sea, me parece que todavía el caso de, Rafa Puente del Río no lo podemos poner acá. Es demasiado joven y le ha ido muy mal.
Ah, primero que todo, Diego, yo no voy a comparar a Rafa Puente del Río con Gallardo. Estamos hablando del fútbol mexicano. Estamos hablando del fútbol mexicano. Por eso mencionaba a Rafa Puente ante la pregunta de Hernán si había otro. Yo digo que por preparación Rafa Puente podría estar ahí. Le falta experiencia, le hacen falta ofrecer mejores resultados con sus equipos. México tiene un gran problema. No tiene una vitrina, no tiene una plataforma. La Liga MX solo se ve en México, en Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica. En Sudamérica la Liga Mexicana no se ve, en Europa no se ve. Ahí la MLS le ha sacado una pequeña ventaja. No quiere decir que la gente en el mundo vea la MLS. Puede ser que no, pero por lo menos está disponible. La Liga MX ni siquiera está disponible. Y después, en los grandes escenarios es donde se tiene que aprovechar un Mundial de Clubes. Y muchos equipos mexicanos han dado pena en los Mundiales de Clubes. Pachuca, Monterrey, el propio América, el Mundial fue lo que catapultó al Vasco Aguirre a recibir oportunidades en Europa, más allá de que había jugado en Europa y ya era un nombre conocido, pero lo tiene muy complicado. Y después volvemos a lo mismo, también están en una muy buena liga, en una zona de confort donde se les paga muy bien. Palomeque, Servín y De Los Cobos dirigen en el extranjero porque en México no les dan oportunidades.
Sí, a ver, yo por ejemplo cuando escucho hablar a Hugo Sánchez siento que lo hace siempre desde el resentimiento y por ahí los argumentos se le quedan cortos, pero uno entiende porque no les dan las mismas oportunidades. O sea, por ejemplo, a un Michel, a un Lavolpe, ¿cuántas oportunidades no le han dado? Y así podemos ir uno por uno, y a los extranjeros, al mismo Paco Gemes, a Caixinha, se les dan muchas más oportunidades y tienen mucha más paciencia de lo que termina teniendo el mismo Rafa Puente. Palencia, a Palencia en Pumas no lo trataron bien. Jimmy Lozano, no recuerdo, en Querétaro, bueno, ahora está, pero con las categorías sub-20. Sí, dígame.
Pero Palencia se le ha dado oportunidades, el tercer equipo que va a dirigir. Yo lo considero buen técnico, pero... Palencia, y creo que va por el camino correcto. Dirigió a Lobos, si bien... dirigió
pero
a Pumas,
¿tú te acuerdas?
Dirige ahora a Mazatlán. O sea, no es que no se le da oportunidades, se le da oportunidades.
Claro, pero no se le tienen... deben terminar los ciclos, Pereira. Claro. ¿Te acuerdas con Pumas? Cuando estaban...
Pumas no estuvo.
Creo que metieron a Patiño enseguida. Y a Patiño tampoco lo respetaron. O sea, desde la misma dirigencia, a mí me parece que no se respeta al técnico mexicano como se respetan a muchos de los extranjeros.
Si bien
Patiño estuvo no le dan mucha, interino, no le dan mucho por eso lugar entiendo lo de Patiño.
Extranjero, Hernán, eso es verdad lo que dice Carolina. No le dan tanto lugar... Muchas veces se cuarta más al técnico mexicano y se banca mucho más al técnico extranjero, pero aparte de eso, la receta está conformada por un montón de cosas, que ganan bien, que se preparan poco, que les interesa poco ser entrenadores, hay muchos exjugadores que pocos son entrenadores, no les interesa, la mayoría quieren ser directivos y no entrenadores, y aparte, el otro día decía Paco Palencia una cosa, decía, no, porque como vamos pocos jugadores al exterior... nos ven poco, no tenemos tantos contactos. Brasil es el país que más exporta jugadores en el mundo, y sin embargo, usted recién veía esta lista, solo tiene 16 técnicos afuera. O sea que Brasil exporta muy poco técnico y tiene contactos por todo el mundo. Tiene que ver también con que el técnico brasileño se queda mucho en su liga porque también gana bien y no es considerado tan buen entrenador como los de otros países. O sea, me parece que hay un poco de todo alrededor del técnico mexicano y que el único que levantó la bandera y que por años va a seguir siendo así es el Vasco Aguirre, ¿no?
Si uno menciona, le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los técnicos extranjeros y mexicanos en la Liga MX que han marcado algo? No solamente relacionados con títulos, que ha marcado algo, cómo jugaba su equipo, qué bien jugaba, de repente un buen torneo, como superlíder, aunque no haya ganado títulos, independientemente de eso. Que uno diga, este técnico fue uno de los técnicos del campeonato, sean extranjeros o mexicanos. A ver, ¿cuáles le vienen a ustedes a la cabeza?
Hoy el Piojo.
Está bien, el Piojo sí, el Piojo hay que ponerlo en ese grupo. Paco,
¿quiere poner Paco Gemi? No.
Guede.
Mohamed.
Guede llegó y levantó Morelia. Fue el del momento, levantó Morelia. Morelia se caía a pedazos, le hizo ganar, lo metió en liguilla. Y dejaba un sabor muy, muy bueno en su propuesta, en su idea futbolística. Por eso, corto, pero dejó algo. Me explico, o sea, a veces puede ser un pasaje corto, pero dejar un sello, dejar una marca, dejar algo que llama la atención uh-huh. en el medio.
Bueno, yo agregaría ahí a Roberto Hernández como narca en Morelia, que sí. agarró un equipo sí. que estaba destinado a descender. Es más, le terminan dando la oportunidad porque muchos técnicos con trayectoria dijeron no, hizo muy buenos trabajos, lo echaron de Monarcas Morelia y no ha recibido otra oportunidad. ¿Por qué? Porque no es mediático.
Sí, es verdad, es verdad.
Pereira, usted ya está como Ramos, cada vez se parece más a Ramos, Pereira. Cada vez se parece
¿por qué?
Más a
Ramos. ¿Por qué?
Porque no escucha la pausa, se han invitado a la pausa, vamos a la pausa. A ver, no, hay cuatro técnicos.
Pensé que Bucetich,
La Volpe, Herrera, Mohamed, el Tuca, cinco.
Guillermo
pare,
Almada,
no hay más. Listo.
Guillermo Almada dejó un sello pare como técnico. Tenemos que contar algunas novedades en el tema de CONCACAF. Con tema eliminatorio y también el torneo de Liga de CONCACAF. Para culminar el tema del técnico, yo les decía a ustedes que me dieran algunos nombres. Y es verdad, de técnicos que estén dirigiendo y hayan dejado en algún torneo algún sello, o técnico que de repente ya no está, justo casualmente viendo la foto que nos mostraban de Matías Almeida, es un técnico que dejó sello, totalmente. Dejó. Que guste, que no guste, otra historia.
Sin duda.
Otra historia. Caixinha con Santos lo dejó. Dejó un sello con Santos logrando aquel campeonato. Guillermo Almada, aunque no logró el título, lo que futbolísticamente nos mostró en el torneo pasado, que después pierde aquella liguilla contra Monterrey, fue muy bueno, fue espectacular. La manera, la propuesta, eso es lo que digo, que a veces no solo hay que lograr el campeonato, pero que en el estilo de juego, el único técnico mexicano, sacando a Miguel Herrera, y Bucetich porque logró campeonatos, que dejaba una buena imagen, una buena sensación y aparte un fútbol ofensivo, pero no iba de la mano con resultados, era lo que dijo José del Valle, Rafa Puente. Pero después, una racha negativa horrible en Querétaro, horrible en Atlas. Entonces, bueno, eso va borrando en cierta manera. Eso es lo que hacía referencia un poco a los técnicos que dejan por momento un estilo, una idea y que se habla de ellos.
Sí. Yo...
Hernán, y cuando hablamos de la preparación del técnico que dirige en la Liga MX, yo no incluyo nada más a los mexicanos, porque para mí Antonio Mohamed, un gran entrenador que fue campeón con Xolos, con América, con Monterrey, con tres equipos distintos ganó la Liga MX, recibió la oportunidad en España.
Y le fue muy mal.
Fue muy mal. Es que una cosa muy es dirigir mal. En México, otra cosa es dirigir en la
Volpe, que está tan preparado y que hizo tanto por el fútbol mexicano y por el fútbol en el mundo, porque creo que fue el inventor del fútbol. ¿Dónde dirigió en Europa?
Ningún lado.
Sí.
Bueno. Ningún lado. Y en Argentina le fue mal.
Y fue a Boca y un desastre.
Sí,
Diego.
Y a Boca. Sí,
de los mexicanos, con un sello. Pereira, de los mexicanos con un sello, yo pongo a Nacho Ambriz. Lo que pasa es que a Nacho Ambriz le gusta vivir entre las sombras, dicho por él. Entonces ahí lo que no se vende no se compra tampoco.
Eso es cierto, eso es verdad. Volvemos con tema eliminatorias. Si hoy lo extraña, mañana vuelve con nosotros. Jorge Ramos estará mañana en la conducción de este programa. La CONCACAF anunció hace un ratito que la Liga de CONCACAF, que es el torneo donde juegan los primeros equipos, los mejores equipos, campeones, subcampeones, terceros de Centroamérica, se posterga, por lo menos el inicio que estaba pactado para el 28 de julio. Es decir, en un mes y cinco días estaba programado el arranque del torneo. Evidentemente sabíamos que no se iba a jugar. La CONCACAF juega con el tiempo y espera hasta última hora para anunciarlo. Evidentemente era lógico. Por otro lado, y lo leí en un periódico centroamericano, de Honduras más precisamente, periódico 10, dicen que el preolímpico de la CONCACAF se jugaría en los Estados Unidos, que perdiera México la 6 se jugaría en este país. No me extrañaría, que aquí lo comenté, que se juegue casualmente en la Florida.
En la zona de Tampa.
Habló Villalobos. Sí, en la zona de Tampa, exactamente. Sí, donde está aquel el complejo, que nunca me olvido el nombre, sí.
La Academia IMG.
Siempre. Bradenton, exactamente. Siempre me olvido el nombre. Habló Villalobos, el presidente de la Federación de Costa Rica, que a su vez es parte del Comité Ejecutivo de CONCACAF, y dijo de la eliminatoria: en este momento se mantiene el hexagonal. Queremos que se mantenga. El jueves hay un consejo de FIFA y ahí la FIFA nos va a dar las fechas de disputa de aquí hasta el 2022 para la eliminatoria. Teniendo dichas fechas, vamos a organizar a ver qué eliminatoria jugamos, a ver si alcanzan para disputar un hexagonal. La sensación es que dice esto porque si mata el hexagonal, genera la noticia. Y como todavía no resolvió nada con CONCACAF, deja la puerta abierta. Independientemente de esto, veo complicado que se pueda jugar el hexagonal, por más que es más negocio para todos, porque van a jugar contra México, porque son 10 partidos, porque un Honduras-México genera recaudación y derecho de televisión, un Costa Rica-México lo mismo, y así en cada uno de los equipos que le toque a México visitar. Entonces, es mayor dinero. Y a su vez, para las selecciones candidatas, es mejor un hexagonal. Para las selecciones más débiles, es mejor un cuadrangular, donde pueden dar la sorpresa.
En la reunión del jueves, esto no es información, es nada más opinión. Lo que va a hacer la FIFA es lo siguiente: habrá fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre, como previamente estaba establecido. Paréntesis. Después veremos si se puede jugar, especialmente en CONCACAF y en CONMEBOL, porque la UEFA ya ratificó que en Europa sí habrá fechas FIFA. Entonces, si los clubes no van a jugar, lo lógico es que la FIFA diga: perfecto, vamos a mantener las fechas FIFA. Después habrá que ver cuál es la situación de la pandemia. Sobre la eliminatoria y el formato, hay selecciones que no importa si es hexagonal, cuadrangular, tienen que clasificar, que son México y Estados Unidos. Sí, yo sé lo que pasó en el Mundial de Rusia 2018, la excepción a la regla. Le pasó a México en el 2014, que tuvo que ir al repechaje, pero en condiciones normales hay equipos que ya están en Qatar 2022.
Solo para agregar del comunicado de la CONCACAF, hay comunicados que sirven para informar y otros para ratificar lo que ya todo el mundo sabe. El Salvador van a comenzar su liga el 5 de septiembre. Ellos tienen 3 participantes ahí. Lo que estábamos esperando era la cartica, pero se sabía que no se iba a jugar el 28 de julio.
Ahora, en el tema eliminatoria, ¿se acuerdan lo que dijo Montagliani cuando habló en Guatemala? Que él hablaba de 12 selecciones jugando la siguiente etapa de la eliminatoria. A partir de ahí, suena raro lo que dice Villalobos, porque ¿cómo armás la eliminatoria en ese aspecto con 12 selecciones? O sea, tenés que conformar de manera distinta. Entonces, lo que dice Villalobos choca un poco con lo que había dicho antes Montagliani, ¿no?
Sí, exactamente. Yo lo llevo más que todo, Diego, a no hablo de cuadrangulares, porque es decir, estamos cambiando. Y ellos prefieren no decir nada, después anunciarlo. Ha sido un placer, señor, nos vamos, ¿no es cierto? Nos reencontramos mañana.
Nos vamos.
Nos ramos a la cabeza. Gracias, hasta mañana.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.